Buenos días, señorías, buenos días, consejera y a todo el equipo. En dos minutos justo vamos a comenzar la comisión. Hemos esperado un poco porque se han retrasado diferentes vuelos de las islas y todavía compañeros están llegando, pero en dos minutos vamos a comenzar. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a sus señorías. También le damos la bienvenida de nuevo a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y a todo el equipo que la acompaña. Vamos a comenzar la comisión y vamos a pedir las sustituciones y las incorporaciones de cada grupo, recordando, como siempre, que esta es la comisión de Presupuesto y Hacienda, no es la comisión de Agricultura, a tal efecto, para que puedan manifestar las sustituciones e incorporaciones. También los grupos que quieran manifestar ahora o al inicio de su intervención y que quieran dividir el turno de palabra entre diferentes portavoces también lo pueden hacer. Como saben, la consejera tiene 20 minutos al principio y 10 minutos al finalizar y cada grupo tendrá 10 minutos para el debate. Y empezamos con las sustituciones. El grupo mixto.
Buenos días, presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a la señora Espino.
Muchas gracias por la agrupación socialista Gomera.
Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias por Sí Podemos Canarias.
Sí, señor presidente. Bueno, Francisco Denis sustituye como portavoz a Manolo Marrero, pero el diputado Manolo Marrero se incorpora a la comisión.
Muchas gracias, señor. En este caso, señor Denis, me comentan que como están los dos, el portavoz está y se incorpora el señor Denis.
Correcto, señor presidente.
El señor Marrero sigue siendo portavoz porque está presente en la comisión y se incorpora el señor Denis. ¿Sería así?
Sí.
Muchas gracias, señor Denis. Por Nueva Canarias no han llegado, por el retraso de los vuelos están bajando, pero en principio el señor Campos no manifestará, sustituye a la señora González en esta comisión. Por el Grupo Popular
se incorpora Juan Manuel García.
Vale, que lo hace de manera telemática en este caso por problemas de vuelo, que lo vemos en la pantalla. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días. Don Mario Cabrera sustituye a José Miguel Barragán. Osvaldo Betancourt sustituye a doña Rosa Dávila y se incorporan Nereida Calero y Jesús Mayín.
Muchas gracias. Y por el Grupo Socialista Canario.
Buenos días, presidente. Rosa Villa Cabrera sustituye a Pedro Viera. Ventura del Carmen sustituye a Nira Fierro. Se incorporan Manuel Abrante, que lo hace telemáticamente, y Pedro Sosa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y también manifestar que en la mesa actúa la señora Rosalía Cabrera Noda como secretaria de la mesa en este caso. Bueno, dicho esto, comenzamos. Tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos para explicar el presupuesto de su consejería, la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para comparecer en esta comparecencia sobre los presupuestos de mi Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, me acompañan parte del equipo directivo, el director general de Agricultura, Augusto Hernández, y la secretaria general técnica, Bienvenida Reyes. Bueno, empezamos. Perdón. Tenemos una presentación de apoyo. Vale, bueno. Empezamos. Bueno, me gustaría empezar hablando un poco del contexto en el que nos encontramos en este finales de año 2021 y después de un año muy complejo, bueno, de casi dos años muy complejos, recuerden el 2020 con la pandemia, en donde el sector primario ha sido un sector esencial dentro de la economía de Canarias y dentro de la actividad, un sector que no cesó en su labor y que tuvo muchísimos problemas para poder comercializar sus producciones. Sin embargo, ahora que nos encontramos a finales del 2021, bueno, la situación y el contexto es de una cierta recuperación económica con esa inyección de fondos europeos que genera un escenario mucho más favorable y también esa respuesta institucional frente a la COVID, pero también porque se ha reactivado con la vacunación y la llegada del turista a toda la economía de Canarias. Por tanto, nos encontramos en un momento de transición, en un momento de recuperación económica, pero también con ciertos riesgos. Bueno, los riesgos los conocemos todos, ¿no? La reaparición de... Ay, joder, está al revés. La reaparición de posibles nuevas cepas de COVID, pero también el incremento de muchos insumos, no solo en el resto de sectores, también en el sector primario. El incremento de los precios en los forrajes es una situación muy preocupante en todo el sector. Esa afección generalizada del cambio climático en toda la producción agraria y en los daños en infraestructura. Y también en la erupción volcánica de La Palma, que dado el peso del sector primario en la isla de La Palma, pues tendrá un papel importante en el desarrollo del sector primario de Canarias en este año 2021, pero también en el 2022. Me gustaría también hablar de la misión, visión y valores de la Consejería de Agricultura, sobre los que hemos basado nuestros presupuestos generales del 2022. La misión de la Consejería de Agricultura es el impulso al sector primario y agroalimentario de Canarias con políticas de desarrollo sostenible e innovación que contribuyan a la soberanía alimentaria y al bienestar e igualdad de las personas, con una visión de ser una organización administrativa abierta, cercana, eficiente y transparente, integrada por equipos multidisciplinares, especializados, que ofrecen servicios de calidad y aportan soluciones para el desarrollo del sector. Y con esos valores, como son la vocación de servicio público, la capacidad de adaptación, la proactividad, la excelencia, la equidad, la coherencia y la responsabilidad en el liderazgo de las políticas. Con esta misión, visión, valores y los objetivos de la legislatura, los objetivos estratégicos que nos hemos propuesto desde el equipo directivo de la Consejería de Agricultura, que fundamentalmente son incrementar el peso de la producción local en Canarias, favorecer ese desarrollo de las zonas rurales, potenciar las condiciones para el desarrollo del tejido social y la calidad de vida de las personas que están vinculadas a nuestro sector y garantizar el acceso a la información para permitir la toma de decisiones, así como fortalecer el sector productor e impulsar el asociacionismo en todas sus fórmulas. Pero además tenemos otros objetivos específicos, como esa implementación de mecanismos que aseguren el reconocimiento del trabajo y el trabajo digno de las mujeres y los hombres del sector primario, mejorar y potenciar la interconexión del sector primario con otros sectores, como la industria, el comercio y el turismo, fomentar la industria agroalimentaria de transformación y envasado, apoyada sobre todo en el uso de materia prima local, mejorar la competitividad del sector primario, impulsar políticas de igualdad, continuar con la estrategia de modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderos y, sobre todo, también facilitar el relevo generacional. Bueno, los presupuestos del 2022 creo que son expansivos, claramente expansivos. La consejera de Agricultura crece casi 27 millones de euros, un total de un 22,6% sobre el presupuesto del año anterior. Es la segunda consejería que en términos porcentuales crece más de todo el Gobierno de Canarias, una clara apuesta del Pacto de las Flores por un sector que es estratégico, no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Por tanto, este año de consolidación económica también se refleja en una consolidación de los presupuestos de la Consejería de Agricultura. Además, no son solo expansivos, también son sostenibles. Hay una clara implicación, una clara apuesta por cuestiones como la agricultura ecológica, como la I+D+I. También son equilibrados entre áreas. Cuando vemos la comparativa de presupuestos de la consejería desde el año 2019 hasta ahora, podemos ver que cómo ha crecido casi un 45% el presupuesto de la consejería. Hemos pasado de unos 100 millones de euros a 145 millones de euros. Yo creo que es un incremento fundamental para que este sector primario pueda tener un relanzamiento en esta legislatura. Si bien tenemos este incremento en los fondos propios, también es verdad que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca maneja una ingente cantidad de fondos afectados, fondos europeos. Del primer pilar tenemos esos 268 millones del POSEI, del Programa Operativo de Apoyo a la Agricultura y Ganadería de las Regiones Ultraperiféricas, que se divide entre el POSEI de Agricultura y Ganadería, unos 211 millones casi, y en el régimen específico de abastecimiento, que también son fondos agrícolas, de 57 millones de euros. El segundo pilar, el Plan de Desarrollo Rural, con cerca de 25 millones de euros anuales, hace un total de fondos europeos de casi 300 millones de euros. A estos fondos europeos también hay que sumarle los fondos estatales de apoyo, como son el POSEI adicional, que viene a complementar las medidas agrícolas y ganaderas del POSEI en 18 millones, y una importante subvención que es la de agua de riego para abaratar los costes de los regantes en 8 millones en total, otros 26 millones, lo que hace un total de, entre fondos propios, fondos europeos y fondos estatales, de casi 465 millones de euros que gestionamos anualmente en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vale. Por áreas directivas, este año el mayor incremento supone que corresponde a la Dirección General de Pesca, que llega hasta casi un 36% del presupuesto general corresponde a la Dirección General de Pesca, y el resto prácticamente también sigue con Agricultura y el resto de direcciones generales. También hemos realizado este año un esfuerzo inversor importante. Seguimos apostando por las infraestructuras rurales y las obras de regadíos con importantes actuaciones, pero también con los equipamientos, como lo pueden ser los equipamientos en los puertos de pesca y también inversiones en información, como en esas escuelas de capacitación agraria, los institutos marítimos pesqueros, y también inversiones importantes en investigación y desarrollo con esas reformas de laboratorios en el ICIA, la adecuación de recursos de I+D+I, y también en algo tan importante como el Jardín Botánico de la Consejería de Agricultura. El único centro directivo que disminuye ligeramente su presupuesto, unos 2,5 millones de euros, es la viceconsejería, debido a que disminuimos las aplicaciones presupuestarias destinadas a correcciones financieras por las misiones de la Unión Europea debido a los buenos resultados del organismo pagador en la gestión de las ayudas europeas. Y esa disminución de créditos en la viceconsejería se ha redistribuido en otros proyectos de agricultura y de ganadería. En la viceconsejería se mantienen partidas importantes. Como saben, la viceconsejería gestiona cuestiones como los asuntos europeos, el organismo pagador, la coordinación de todas las direcciones generales, pero también el asociacionismo. Por tanto, mantenemos esas partidas para asociaciones profesionales agrarias que hemos ido mejorando estos últimos años y también las cuestiones que tienen que ver con el seguimiento de las ayudas, como los aplicativos y el tema del seguimiento de las mismas ayudas. En la consejería, en la Dirección General de Agricultura, aumentamos casi 4 millones de euros. En cuestiones como las ayudas a instalación de jóvenes agricultores, que incrementamos más de 750.000 euros, esas inversiones en las escuelas de capacitación agraria. También incrementamos el apoyo a inversiones en infraestructuras en casi 6 millones de euros. Aunque aumentamos también ese plan de regadíos que iniciamos el año pasado, lo incrementamos en 200.000 euros para el análisis de todas las redes de riego de Canarias. Asimismo, también seguimos apostando por el apoyo a las estrategias de desarrollo rural, a los grupos de acción local, incrementándolos hasta 1 millón de euros ese apoyo. Mantenemos esas obras de riego en 6 millones de euros y también incrementamos esas obras de regadío en el sector de la viticultura. Además, como cuestiones menores, también tenemos varios pilas, por ejemplo, para el CIPAM, que son los sitios de importancia paisajística a nivel mundial. También tenemos nuevos pilas para proyectos tractores, claves para este sector, nuevos pilas para la mejora de laboratorios de sanidad vegetal y también para la recuperación de tierras agrícolas. Con respecto a pesca, como había dicho al principio, es la Dirección General que más incrementa su dotación hasta 23,3 millones de euros, lo que supone el 80% de incremento en esta Dirección General. Esto ha sido gracias a un trabajo de negociación con el Ministerio de Agricultura para una redistribución de los fondos europeos marítimos pesqueros nacionales que otras comunidades autónomas no gestionaron y que no ejecutaron y que se reorientó a la comunidad autónoma de Canarias. Por tanto, en este año, igual que en el año próximo, es decir, en el año 2022-2023, tendremos fondos extraordinarios del Fondo Europeo Marítimo Pesquero relacionado con la acuicultura. En pesca, además, no solo estamos en esos 20 millones de euros de la acuicultura, que se van a orientar para la reordenación y la adecuación de las explotaciones acuícolas al PROAC. También tendremos otras cuestiones importantes, como mantener e incrementar ese apoyo a las entidades asociativas pesqueras. También seguir invirtiendo en los institutos marítimos pesqueros, en esas infraestructuras. Y también mejorar los equipamientos en los puertos pesqueros de Canarias. Ahora que hemos asumido nosotros desde la Dirección General de Pesca la gestión junto con puertos de Canarias de esa zona de las cofradías artesanales de pesca. También tenemos una aplicación importante en transformación en los fondos europeos marítimos pesqueros de 800.000 euros que viene a facilitar la transformación de los productos pesqueros de Canarias, del producto local para valorizarlo y darle mayor valor añadido a la hora de su venta. Además, en esta Dirección General se eliminan muchas aplicaciones presupuestarias porque se transforman y se incluyen dentro de los fondos europeos marítimos pesqueros, como pueden ser cuestiones como el impulso de la actividad pesquera, los programas de formación y también la parte de inspección pesquera. Además, hemos incluido también 1 millón de euros para la implantación de sistemas de recolección de datos y control de pesquerías, como balizamiento, aplicaciones informáticas de control. También hemos disminuido la medida de promoción porque hemos modificado la asistencia a ferias por reorientarlo a ferias locales con promoción de producción local junto con el ICA y con GMR. Mantenemos también los proyectos gestionados por los grupos de acción local, los grupos de acción costera, y se crea una nueva aplicación presupuestaria para un fondo de cooperación con todos ellos, una de las antiguas reivindicaciones de estos grupos para desarrollar proyectos de coordinación entre ellos de ámbito regional. Esto con respecto a pesca. Con respecto a ganadería, aumentamos ligeramente, un 11%. Las novedades más importantes en ganadería son un incremento en la regulación de explotaciones ganaderas. Ya lo hemos ido incrementando estos últimos años. Este año aumentamos 140.000 euros esos encargos de apoyo para poder flexibilizar y agilizar la regulación de explotaciones ganaderas. También mejoramos esos programas de mejora y selección de razas. Y, sobre todo, como novedad, tenemos el nuevo plan forrajero, el PEFORCA, por casi 1,5 millones de euros, como subvenciones destinadas a los cabildos insulares para que puedan desarrollar proyectos relacionados con la creación de forraje en cada una de las islas. Además, también tenemos otras cuestiones menores, como investigaciones en cultivo hidropónico de forraje o investigaciones con insectos como posible forraje para la ganadería. La Secretaría General Técnica, que coordina toda la acción administrativa de la Consejería, aumenta ligeramente también su presupuesto en casi 1,5 millones, mejorando cuestiones como la modernización, con ese plan de mejora y modernización de la Consejería y el equipamiento informático de la misma. Además de la Consejería de Cultura, tenemos varios organismos autónomos, el ICA, el Instituto Canario de Calidad Alimentaria, que también aumenta un 23% su presupuesto hasta los 7 millones de euros anuales, y con sus funciones principales. En promoción de productos locales incrementamos casi 400.000 euros con respecto al año pasado. Seguimos apostando de manera potente por la agricultura ecológica y también por temas como las figuras de calidad. Ahí tenemos el fomento de la calidad agroalimentaria como una de las funciones principales del Instituto. Y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, también aumenta unos 700.000 euros en cuestiones también de inversión, en la adecuación de recursos de I+D, en la mejora de la reforma del laboratorio agrario, también en la mejora del jardín botánico y del nuevo centro de visitantes en el que estamos haciendo la tematización, pero también otras cuestiones como la transferencia de divulgación científica con jornadas y los proyectos de I+D más y agrarios, los denominados CAIA, que son proyectos que se realizan junto con el sector primario en coordinación, y en cuestiones novedosas como cuestiones de eficiencia energética para las instalaciones de ICIA. Gestión de medio rural, la empresa pública de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con todas sus funciones también, sus encargos propios de la Consejería en apoyos a tramitaciones y controles de subvenciones, a proyectos como los mapas de cultivo, como los seguimientos del PDR, pero también en su faceta de comercialización, con esa labor importantísima que hace de la concentración de la oferta, y con sus nuevos departamentos de promoción de productos y el departamento de asociacionismo. Bueno, mantenemos el mismo presupuesto con cada vez más funciones. Finalmente, también mantenemos proyectos que comenzamos el año pasado, proyectos que entendemos que son estratégicos y que nos han permitido hacer numerosos estudios y trabajos técnicos a lo largo de este año en cuestiones tan variadas como la soberanía alimentaria, la reactivación del sector primario, la pesca, la agricultura, la ganadería, planes específicos del viñedo, de las cofradías y asociaciones y de asociacionismo. Planes que nos dan una base de trabajo para seguir desarrollando el sector en el futuro. Finalmente, los fondos Next Generation no están incluidos en nuestros presupuestos, pero sí nos acompañan de forma importante. Tenemos asignados unos 60,5 millones de euros, de los cuales unos 57,5 son obras de regadío que van a ser ejecutadas directamente por el Ministerio a través de la empresa pública Sellasa, y en la que la Consejería hace la coordinación junto con las comunidades de regante, los consejos insulares de agua y la Sellasa para la ejecución y los convenios de estas obras. Son obras que entendemos que son un impulso importantísimo para los regadíos en Canarias Y además tenemos fondos que sí que se transferirán directamente a la consejería, como son estas dos partidas, el Plan de Impulso de Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y Ganadería y el Plan de Impulso, el 2 y el 3. El 2 de 376.000 euros son para reforzar sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección, y 2,7 millones para inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero. Todo esto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 3 de transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero. Y finalmente, recordarles ese paquete de ayudas genérico de todo el Gobierno de Canarias de 100 millones de euros que tendremos disponible en el año 2022 como un crédito inicial y disponible para poder dar cobertura a las necesidades de la emergencia volcánica, teniendo en cuenta que el sector primario es un sector estratégico en la isla de La Palma y que los daños que ya están previstos en este sector superan con creces los presupuestos iniciales disponibles de ayudas. Tendremos un mayor número de crédito a través de este paquete de ayudas para los damnificados en La Palma del sector primario. Y bueno, finalizo como empecé, los presupuestos son expansivos, son participativos, sostenibles, equilibrados, igualitarios, solidarios y progresistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación tendrá la palabra los grupos, señora mayor, empezando por el grupo mixto, señor de la Puente, tiene la palabra.
Gracias, presidente, señora consejera y equipo que les acompaña. La producción agrícola de Canarias viene marcada por nuestra geografía, las características propias del suelo volcánico, la escasez de agua para el cultivo y la coexistencia de diferentes microclimas. La ubicación ultraperiférica del archipiélago respecto al continente europeo añade la lejanía y el sobrecoste, que son factores determinantes para el desarrollo del sector. A estos condicionantes estructurales se suman en 2020 el efecto de la pandemia sobre los flujos de canales de comercialización del sector primario en Canarias, tanto en el mercado interior como en el mercado exterior. Durante la pandemia se tuvo y se mantuvo la tendencia de los últimos años en cuanto a la reducción del suelo utilizado para la producción agrícola y la paulatina sustitución de los cultivos de secano por los de regadío. De igual modo, la superficie destinada a los grupos herbáceos continúa menguando en contraposición al cultivo leñoso, incluso en este último grupo, el plátano, el aguacate o la viña, por ejemplo. En lo que respecta a las actividades ganaderas, en Canarias coexisten dos modelos diferenciados: la ganadería tradicional, familiar y de tamaño reducido, y la de carácter empresarial de mayor tamaño y nivel de mecanización. Afortunadamente, y según los datos de estadística sobre efectivos de ganado en Canarias del ISTAC, el número total de cabezas de ganado ascendió en 2020 con un crecimiento de 6,6% en términos porcentuales. Finalmente, la evolución de la producción del sector pesquero canario refleja un descenso continuado en su producción, correspondiendo algo más a la mitad de pesca fresca, mientras que el resto corresponde mayoritariamente a la acuicultura, con un porcentaje menor a la pesca congelada. Según los datos trimestrales recogidos en la encuesta de población activa del INE, el número de ocupados en el sector primario cerró con 27.700 personas. De esta forma, el sector agrícola empleó en Canarias aproximadamente al 3,3% del total de la mano de obra, una cifra ligeramente inferior al 4% que muestra el conjunto nacional. Así pues, con todas estas cifras y datos, se puede desprender que, analizando la evolución reciente, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto reducido en el sector primario en comparación con el resto de actividades. Mención aparte merece la crisis volcánica en la isla de La Palma y el reflejo de esta en los presupuestos de su consejería, siendo como es su sector, un sector primario uno de los más afectados por esta catástrofe, y la demanda que este hace de ayudas reales que permitan superar una situación que le ha hecho perder cosechas, animales y producción, al tiempo que ha dejado importantes perjuicios en numerosas infraestructuras. La cifra de total del desastre del agro palmero se traduce a aproximadamente unas 300 hectáreas de suelo agrario arrasado por la lava, entre las que se encuentra casi un centenar dedicado al cultivo del plátano, medio centenar a la viña y 13 al aguacate, además de explotaciones ganaderas afectadas con más de 2.000 cabezas de ganado evacuadas, redes de riego y accesos a fincas destruidos, la flota pesquera amarrada en puerto, así como la afección de las cenizas a los cultivos de todas las islas. El Gobierno de España ha comprometido públicamente la transferencia de fondos valorados en 20,5 millones de euros del Estado a la comunidad autónoma, aunque aún queda por articular las órdenes de transferencia, así como los daños que van a ser objeto de indemnización en los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros, sin que por parte del Gobierno de Canarias haga algo similar a su presupuesto, limitándose a hacer, como usted ha mencionado en su última parte, una referencia a esos 100 millones de euros comprometidos globalmente para la isla. Entrando en el presupuesto de la sección 13, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que asciende a esos 145 millones, con respecto al año anterior, hay un incremento del 22,7, un incremento aproximado de 27 millones de euros, y el peso de la Consejería en el global del Gobierno de Canarias pasa del 1,48 al 1,54%. La Consejería cuenta con unos créditos totales en términos consolidados de 146 millones, lo que supone un incremento del 21,3%. Cabe destacar las dotaciones del capítulo de transferencias de capital, con los 34,6 millones que sufren un incremento del 100,86%. Se incluye en este capítulo los créditos afectos al Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que se incrementan en 22 millones de euros, de los cuales 21 están destinados al área de acuicultura. Las actuaciones ligadas al mecanismo para recuperación y resiliencia, los créditos del Programa de Estructuras Agrarias y Medio Rural, con una dotación de 6,97 millones, o el proyecto de apoyo a las inversiones y explotaciones agrícolas FEADER por 3 millones. En el capítulo de inversiones, la Consejería se dota con 43,2 millones, lo que supone un incremento del 15%. Destaca el incremento del programa 415B, Estructuras Pesqueras, debido sobre todo a los incrementos a los créditos afectos al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca por importe de 4,6 millones de euros. Se incluyen también en este capítulo los proyectos de infraestructuras de regadío de interés regional por 4,5 millones de euros, así como 1,7 millones destinados a los regadíos en el municipio de Hermigua, que ya el año pasado contaron con 2 millones de euros. Además, se contemplan créditos para proyectos de inversiones de infraestructuras de FEADER, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por 9,5 millones de euros. Con respecto a los organismos autónomos dependientes de su consejería, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA, consigna estos créditos 900.000 euros para el programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, 800.000 euros aproximadamente para el apoyo a la agricultura ecológica y 700.000 euros para la promoción de vinos y quesos, de productos y vinos canarios. Otra partida a destacar es la de los seguros agrarios, que mantiene su importe en 3,4 millones de euros y en lo que echamos en falta un incremento más que fuera moderado que permitiese incluir las medidas de mejora que en el seguro agrario que desde Ciudadanos venimos remandando a su departamento desde hace tiempo. Con respecto a los organismos autónomos dependientes de su consejería, el Instituto de Calidad Agroalimentaria incluye en este capítulo líneas de actuación destinadas a financiar sobre todo gastos corrientes y de funcionamiento de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas de vinos de Canarias, así como los órganos de gestión del queso majorero, queso palmero o miel de Tenerife. En cuanto al Instituto de Investigaciones Agrarias, su presupuesto en conjunto experimenta un incremento del 7%, principalmente por un aumento de las inversiones reales. Si entramos en la distribución por capítulo, se centra en el capítulo 7, transferencias de capital, que su cuantía asciende a 42 millones de euros, representando un 28% del total tras haberse multiplicado por 2 respecto al 2021. El segundo capítulo de mayor cuantía, inversiones reales, al incrementarse un 24% del total, con una parte inicial de 35 millones de euros, incrementarse un 15% con respecto al ejercicio anterior, lo cual, tengo que decirle, es positivo. Si analizamos por programas, conforman la consejería, el mayor crecimiento lo tienen las estructuras agrarias, las estructuras agrícolas pesqueras, al pasar de 8,5 millones a 31 millones de euros. Programa de calidad agroalimentaria, también el segundo mayor incremento, con un incremento del 24%. Me gustaría, no voy a entrar en el detalle de todos los centros directivos que conforman su consejería, ya lo ha hecho usted, sí destacar el Instituto de Calidad Agroalimentaria, que tiene un incremento del 6%, y ahí hay programas como la promoción de los productos canarios, el apoyo a la agricultura ecológica, el programa de consumo de frutas y hortalizas o el fomento de la calidad agroalimentaria. Y también el ICIA, que tiene un incremento del 7% con respecto al anterior, y ahí tiene programas como son el programa de transferencia y divulgación científica, adecuación de recursos a la IMAX de Magí, el proyecto de IMAX de Magí Agrario, innovación estratégica y agroecológica o la reforma del laboratorio agrario. Como conclusiones, el presupuesto del 2022 se plantea como una continuidad del ejercicio anterior, aunque se haya registrado un incremento en la mayoría de los programas que conforman la actividad del sector. Sin embargo, a juicio de Ciudadanos, no refleja la realidad actual a la que se enfrenta el sector, la cual se encuentra llena de incertidumbre. A este respecto, y dada la importancia que el sector primario representa en el archipiélago, los presupuestos presentados no darían solución óptima, hay que decirlo, a los problemas a los cuales se enfrentan, pero sí les reconozco, insisto, un avance con respecto a los ejercicios anteriores. De la perspectiva de análisis pormenorizado, hay reducciones en algunos programas, como la gestión de ayudas al FEAGA-FEADER, cuyo descenso es del 24%. En relación al programa de estructuras pesqueras, ese incremento, que sí es importante, de esos 22 millones. Pero, sin embargo, se contrapone el descenso que registran el programa vinculado a la formación profesional marítimo-pesquera, incumpliendo con ello el objetivo establecido por la Consejería relacionado con facilitar el relevo generacionalmente de apoyo a las personas jóvenes. En cuanto al sector primario se refiere, el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el tema del Brexit ha puesto en situación de aún mayor desventaja a Canarias en relación con otros productores, especialmente con Marruecos, en cuanto a la exportación de determinados productos agrarios, principalmente pepinos y tomates. Esta situación, junto con los riesgos vinculados a la producción agraria, principalmente plagas y enfermedades, así como los impactos por el cambio climático, ponen en peligro el cultivo de determinados sectores, como por ejemplo el tomate. Además, el sector se enfrenta, como mencioné al principio, a la erupción volcánica ocurrida en la isla de Palma, la cual ha afectado a parte importante del terreno agrícola de la isla, vinculado sobre todo al sector platanero y cuya producción principalmente es para la exportación. Ante estas situaciones, es de especial importancia cumplir con el objetivo relacionado con las estrategias para la soberanía alimentaria establecido por su consejería. Así pues, señora consejera, desde Ciudadanos esperamos y confiamos que los presentes presupuestos consigan consolidar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector agroalimentario en Canarias, que no olvidemos juega un papel estratégico en la economía de nuestro archipiélago y es, además, un importante motor de dinamización del medio rural. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. A continuación, por la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera, por supuesto también a su equipo, y agradecerle que estén hoy aquí pues explicándonos las cuentas para el 2022 de su consejería. Unas cuentas que yo creo que muestran el compromiso firme en esos objetivos tanto sociales o económicos que nos hemos marcado en este Pacto de las Flores. Y, por supuesto, también en seguir avanzando en la tan ansiada diversificación económica. Y ahí es fundamental ese apoyo al sector primario, y creo que con estos presupuestos queda reflejado el compromiso de este Gobierno de Canarias. Estamos saliendo de la pandemia y, como usted muy bien dijo, si ninguna variante del virus lo impide, pues esperemos ir recuperando esa economía y esos niveles de riqueza que teníamos pues antes de todo esto. Es verdad que el sector primario durante la pandemia no cesó su actividad, todo lo contrario, nos suministraba pues todos los días productos frescos en nuestra mesa. Pero eso no quiere decir que no lo hayan pasado mal, porque realmente todos sabemos que el canal Horeca estaba paralizado y muchos productores dejaron pues de poder dar salida a sus productos. Es por ello que también este Gobierno de Canarias ha incrementado sensiblemente estos fondos para que, unidos con estos fondos propios, tanto a los estatales como a los europeos, pues se logre dar un apoyo a la agricultura y a la ganadería y a la pesca. Y para apoyar este objetivo, el Gobierno ha incluido con fondos canarios y con el Next Generation EU unos 145,6 millones de euros, es decir, 26,93 millones de euros más, es decir, un crecimiento de un 22,6%. Y creemos que es positivo. Y todo esto también hay que sumar, pues, tanto el POSEI y el REA, así como también el PDR, que añaden 293,3 millones de euros comunitarios, y también de financiación estatal, que se establece pues una ficha adicional del POSEI, que para el año 2022 pues ha crecido hasta los 18 millones de euros. Una dotación que es un respeto hacia nuestro REF, al igual que la ficha pues para subvenciones de agua de riego, que sigue dotada con 8 millones de euros.
Esto significa que la consejería que usted dirige gestionará al menos una cantidad total de 464,9 millones de euros. Y esto es alentador, pues, porque demuestra la implicación tanto de Europa y del Estado con Canarias, y que nuestro propio gobierno también demuestra, pues, que está impulsando los sectores económicos en pos de esa recuperación económica de nuestro archipiélago y, sobre todo, pues, apostando por el sector primario. Y en esta tarea estamos todos los grupos de gobierno, señora consejera, y se nota en las políticas de gastos establecidas en estos presupuestos, donde se ha puesto en valor el lema escogido de Creciendo Juntos, pues buscamos ese crecimiento de forma cómplice con las entidades locales, por supuesto con el propio sector privado y con la sociedad canaria. Y ahora, entrando a valorar las diferentes áreas de la consejería que usted dirige, pues empezaré con las partidas que gestiona la viceconsejería, por ejemplo, pues para cumplir el seguimiento y promoción de ayudas a los que destinamos 720.000 euros, la implantación de nuevos aplicativos con 109.000 euros y las actuaciones con las asociaciones profesionales agrarias, que cuentan con una partida de 200.000 euros. En definitiva, yo creo que estas son líneas que mejoran la gestión de su consejería, su interlocución con las asociaciones agrarias y la agilización de las ayudas, que todos sabemos que es algo imprescindible y creemos que es en la línea que deben ir. Además de esto, la Secretaría General Técnica establece también recursos para la modernización y digitalización de la consejería. Creemos que es vital también si queremos conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de la consejería. Y en cuanto al área de agricultura, pues se avanza aumentando los fondos en 3,9 millones de euros, llegando a los 47,4 millones, es decir, un crecimiento adicional del 8,9%. Y esto sin contar, pues, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Empresa Pública de Gestión del Medio Rural, de la que les hablaré, pues, posteriormente. Las líneas más destacadas están los recursos destinados al programa de formación de la capacitación agraria, que llegan a los 1,4 millones de euros. Creemos que eso es una financiación esencial si queremos que los jóvenes entren en el campo y se modernicen y se profesionalicen, pues, los agricultores en Canarias, el tan ansiado también relevo generacional que hablamos continuamente. Y precisamente, pues, esas ayudas de instalación de los nuevos agricultores alcanza para el 2022 los 1,8 millones de euros, cifras que esperemos que avancen a cada año que pase, porque es vital la entrada de nuevas generaciones de agricultores y agricultoras al campo canario. El apoyo al sector agrícola se consolida en el programa de mejora de inversiones en infraestructuras agrarias, que se dotan con 9,5 millones de euros, y las estrategias de desarrollo rural dotadas con 1 millón de euros, además de los recursos estatales adicionales que se incluyen por el cumplimiento del REF. La consejería incluye varios millones de euros adicionales que se destinan a multitud de actuaciones de proyectos de regadío que son muy importantes para las islas, más cuando tenemos los efectos del cambio climático, que vemos también, pues, estas sequías que sufrimos últimamente con más asiduidad los últimos años. Y si hablamos de regadío, señora consejera, permítame que le haga una crítica, siempre constructiva, por supuesto, y es que tenemos que mejorar en la gestión de esas obras. Hay obras tan importantes como puede ser la mejora de regadíos de Hermigua, que en 2021 se dotó con 2 millones de euros y que apenas se ha avanzado en su ejecución, y que para estas cuentas del 2022 se le ha detraído 1 millón de euros al proyecto. Nosotros entendemos que haya podido ser un error y que, pues, se pueda corregir en fase de enmienda, y queríamos pedirle, pues, el día de hoy, que hable con su personal y que impulse personalmente ese proyecto, porque es fundamental, ya le digo, para el municipio de Hermigua, que suele ser, pues, es actualmente también uno de los municipios de La Gomera donde mayor actividad agraria existe. Y en cuanto a los organismos autónomos y empresas públicas, todos son dotados con más medios para realizar sus importantes funciones de apoyo al sector primario. El ICA aumenta su presupuesto en un 23,2% y llega a superar los 7 millones de euros. Y con estos recursos, obviamente, se impulsará la promoción de los productos canarios, el apoyo a la agricultura ecológica, el programa de consumos de frutas y hortalizas canarias y el fomento de la calidad agroalimentaria, todas estas actuaciones dotadas con cientos de miles de euros. El ICIA experimenta también un mayor aumento con el que llega a superar los 10 millones de euros, de forma pues que se adecua y se mejora la inversión de la I+D+I en el terreno, en el sector agrario, y se acomete en obras como las reformas de laboratorio, la eficiencia energética de las instalaciones y la adecuación de los jardines y centros de visitantes. Y en cuanto al GMR, pues se mantiene la transferencia de 3,8 millones de euros que se le hace desde la consejería, lo que le permite pues gestionar y mantener también sus importantes fines, tanto públicos como agrarios. Y en cuanto al área de ganadería, hay que decir que aumenta en un 11% adicional, hasta los 9,1 millones de euros, con lo que se dotan importantes actuaciones, como es el plan forrajero, el PFORCA, dotado con 1,4 millones de euros, el programa de mejora y selección ganadera con 275.000 euros, y las medidas de regulación de explotaciones y defensa sanitaria, ambas con cientos de miles de euros. Señora consejera, es quizás el área de pesca en la que más subimos en términos relativos, desde los hasta 28,9 millones que teníamos en el 2021, pues hasta los 52,2 millones que tendremos para el 2022, es decir, un crecimiento del 80,2%. Con este avance tan significativo, pues daremos un impulso decidido a la economía azul en Canarias, apostando por la acuicultura, que recibe 20 millones de euros, pero también con las asociaciones pesqueras, los equipamientos también para los puertos de pesca y la evaluación de los recursos pesqueros en pos de la sostenibilidad del sector, algo que creemos fundamental también desde nuestro grupo. Y por eso aprovecho, señora consejera, para que medie con el Ministerio, en forma de que se pueda formalizar ya la creación de la Reserva Marina del norte de La Gomera, que ya tiene realizado todos los estudios oportunos y que solo tiene que financiarse la dotación de vigilancia y convertirla en una realidad. Y así aseguramos que la pesca en la isla de La Gomera tenga un futuro. Y, por otro lado, pues aumentar los recursos en la inspección pesquera creemos que es fundamental. Usted sabe que se lo hemos dicho también varias veces. Es verdad que es complicada por las aguas que rodean a La Gomera, que son aguas exteriores, y, por tanto, pues la incidencia que pueda tener el Gobierno de Canarias no es la que nos gustaría, pues, para poder actuar de manera inmediata. En cuanto a la formación profesional marítima pesquera, hay que seguir avanzando y dotándola adecuadamente para tecnificar y profesionalizar al sector, obviamente. Y en cuanto a los fondos Next Generation destinados a la consejería, hablamos de 60,5 millones de euros, la inmensa mayoría son destinados a obra de regadío que ejecutará el propio Ministerio en Canarias, y hablamos de un importe de 57,5 millones, como usted ha detallado, a los que se suman los planes 2 y 3 de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería, con los más de 3 millones de euros restantes. Y también destacar los 100 millones destinados para combatir los efectos del volcán de La Palma. Por tanto, yo creo que son unos presupuestos acertado. Me alegro enormemente del crecimiento de estos presupuestos en su área, porque, como hemos dicho muchas veces también aquí, tenemos que seguir apostando por el sector primario, que cada vez haya más terreno cultivado y, por supuesto, menos terreno agrícola abandonado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. A continuación, por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Denis tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, señorías. Equipo de la consejería, señora consejera. Bien, yo creo que nosotros tenemos razones para estar moderadamente contentos con estos presupuestos. Digo moderadamente porque nos gustaría que el presupuesto fuera más abundante, y sobre todo nos gustaría que en estos presupuestos también se pudiera reflejar una realidad en el sentido de que hay una mayor comercialización de la producción local, hay una mayor apuesta desde el punto de vista de las empresas, esto por mantener nuestro suelo cultivado y, en fin, algunos lastres que tenemos, que esperemos que estos presupuestos, que expresan evidentemente una tendencia al alza, por ejemplo, un incremento desde el año 2020 al actual del 30, al 22 del 30,7%, esto no, aunque estos presupuestos son un crecimiento respecto al anterior del 22,6%, que sea una tendencia. Es decir, que como usted dijo, que la consejería siempre sea por la segunda que más crece, ¿por qué? Todo lo relacionado con el sector primario sea lo que más crece, porque evidentemente lo que ha puesto de manifiesto la crisis anterior y otras crisis, aunque en otras crisis económicas profundas que vivimos con la anterioridad, pues tampoco se puso muy de manifiesto esta realidad, la realidad de la seguridad alimentaria, ¿no? Pero esta crisis, digamos que sí la ha puesto. De hecho, como decía antes el señor Chinea, digamos, la pérdida de empleo, señor también de la Puente, la pérdida de empleo no se notó mucho en el sector. Evidentemente porque en la crisis que hemos vivido, el sector primario es un sector estratégico, fundamental, prioritario, porque se basa básicamente en garantizar, yo creo que desde el punto de vista de las instituciones políticas, la seguridad alimentaria de una población. Y me parece que esto tiene que ser un principio básico de todas las comunidades, de todas las sociedades, de todas las instituciones, de todas las regiones del planeta, y nosotros somos una de ellas. Creo que, en fin, en ese sentido, espero, yo creo que sí hemos aprendido todos algunas lecciones que además se ven, digamos, manifestadas, expresadas en estos presupuestos. De todas formas, yo creo que nosotros tenemos que ir un poquito más allá también, en general, ¿no? Todas las instituciones, todas las personas que nos dedicamos a la gestión de la cosa pública, a introducir novedades, a introducir estos elementos, ¿no? Si hay algo que no ha funcionado o funciona de aquella manera, pues a lo mejor deberíamos hacer unas pequeñas revoluciones, cambios dentro de las consejerías. En ese sentido, me parece que tenemos que tener siempre claro una apuesta por innovar, ¿no? No hay cambio sin introducir novedades, y me parece que es importante tener esto siempre en cuenta. ¿Qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Evidentemente, para eso también hace falta más personal, más cualificación y más personal. Una de las preguntas que yo le quería hacer es si usted tiene contemplado en estos presupuestos también el incremento de personal en las diferentes áreas, estamos de la consejería, ¿no? En definitiva, nos parece que es importante que se haya elevado el gasto público en el fomento del sector, y no solamente en el sentido de estar constantemente dando ayuda, sino básicamente para garantizar que el sector es capaz de caminar solo. Para eso hay un elemento fundamental, que es la comercialización. La comercialización es uno de los objetivos, ¿no? Porque cuando uno de los objetivos de la consejería que usted preside es incrementar la producción local en la cadena alimentaria, estamos hablando básicamente también de la comercialización. Insisto, tenemos un problema con la comercialización. A nosotros nos parece que una de los lastres que tenemos es que no existe ningún tipo de exigencia ni de condicionalidad, insisto, no es la primera vez que lo digo, a las grandes superficies de las cadenas alimentarias. No existe. Y yo creo que cuando hablamos de comercialización no solamente podemos basarlo todo en publicitar nuestras marcas, nuestros productos, gastarnos un dineral en promoción, sino además exigir, por ejemplo, se me ocurre, para la apertura de un centro, un gran supermercado, oiga, hay condiciones que se deben cumplir, por ejemplo, colocar en los lineales de venta nuestra producción local. ¿Por qué eso no se puede hacer? Me dirán, no, es que es el mercado, es la libre oferta. Bueno, pues tenemos un problema con el libre mercado, tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Si tenemos que modificar algunas leyes, pues se modifican algunas leyes. Lo que no es de recibo es que se abra, por ejemplo, ahora en la Laguna, un otro gran supermercado impresionante, que tiene colapsado, por cierto, el tráfico en todo el norte de la Laguna, y que no haya ningún tipo de condicionalidad respecto a la obligación, en porcentaje determinado, de comercializar nuestra producción local. Es que si no se comercializa, no hay renta agraria. Entonces tenemos ese problema. Yo creo que, en ese sentido, es algo que tenemos siempre que está mejorando. El canal Horeca no solamente se abre porque empiezan a venir turistas. El canal Horeca se abre básicamente porque ha habido una vacunación masiva, y también porque la gente nuestra, la gente de Canarias, la gente que vive aquí, sale a la calle y consume también. Evidentemente también por el turismo. Hay riesgos, efectivamente, pero yo creo que los riesgos estos, por ejemplo, deberíamos también situarlos en el aspecto de cuestionar un objetivo. A mí me parece que es importante el asociacionismo en el mundo del sector primario. Nos parece que es importante el cooperativismo. Estamos pendientes de la ley de cooperativas. Pero a nosotros nos parece también que es importante la democratización de algunas cooperativas, de algunos sectores. No puede ser que, por ejemplo, en el sector del plátano, las decisiones se sigan tomando por el volumen de producción. Me parece que los socios y las socias de las cooperativas tienen todo un voto. Y me parece que en ese sentido hay que democratizar, ¿no? Y no solamente tenemos que estar basándolo todo en ayudas a determinadas cooperativas si no cumplen determinados requisitos, por ejemplo, de transparencia. Pero es importante. Nosotros creemos que es muy potente la cifra que se nos da respecto al incremento notable, esto que nos coloca en 52,2 millones, un incremento del 80,2% en la pesca. Nos parece muy importante, porque además siempre ha sido un sector un poquito, esto no, dejado ahí, ¿no? Dejado. Y nos parece que es importante todo el esfuerzo que se está haciendo por, digamos, potenciar este sector y, sobre todo, una cosa que nos preocupa también es el relevo generacional, en general en el sector primario, pero y sobre todo en el sector de la pesca. Lo que nosotros tenemos una duda, sinceramente, me gustaría que usted me la aclarara, es porque hay un incremento tan notable de 20 millones respecto a la acuicultura, porque el resto de sectores se sitúa más o menos en una media de 1,5 millones. Pero, claro, 20 millones en agricultura, si usted nos lo explica después también, oiga, que no nos parece mal, ¿no? Pero hay una desproporción evidente y me parece que es una apuesta muy potente, ¿no? Nos parece también muy potente todo el apoyo que hay en infraestructuras de regadío en diferentes programas, ¿no? Porque, evidentemente, tenemos un problema, no solamente con la pérdida de agua, sino también porque, en fin, el cambio climático está generando unos problemas tremendos, yo creo que van a más. Bueno, yo creo no, lo cree todo el mundo, vamos a más, señorías, y por lo tanto todo lo que nosotros podamos aportar, en ese sentido también los 57 millones, creo también, de los fondos estos Generation Europeos, pues también para regadío, son importantes. Nos parece que es importante tener esas instalaciones, esas infraestructuras en su punto, ¿no? Luego, nos parece muy potente también el seguimiento y a la promoción de ayuda, pero nosotros creemos que es fundamental hacer siempre un seguimiento, no solamente la ayuda, sino hacer un seguimiento, una especie de acompañamiento, asesoramiento por parte de las instituciones, benévolo, respecto a que en los programas también de instalación de jóvenes en el sector primario, pues esto llegue a buen fin, llegue a buen término, hasta un punto en que efectivamente esas empresas son solventes y caminan solas, ¿no? Con la ganadería yo creo que tenemos un problema muy serio, porque una de las partes importantes de la soberanía alimentaria, esto es la ganadería, y la ganadería, ya se dijo el otro día en una comisión, hemos perdido en los últimos años muchísimas cabezas de ganado. Estoy, bueno, nos parece potente también la apuesta por el plan forrajero, esperemos que se convierta, no sé si es ya la puerta al segundo plan forrajero, pero ¿viste? Evidentemente me gustaría que nos contestara, pero un casi 1,5 millones para el plan forrajero es fundamental, porque es que es la que se nos viene encima con el acaparamiento del mercado y la carestía de los precios para la comida de los animales. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque está haciendo que muchas explotaciones realmente pues estén pendientes de un hilo, pero efectivamente es verdad que el mercado chino está acaparando una barbaridad de todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que se haga en el sentido de fomentar el forraje es importante. Nos parece potente también la apuesta también por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Queríamos hacer una pregunta, si el apoyo a la agricultura ecológica en los 855.000 euros implica también, comprende el programa de ecocomedores, que a nosotros nos parece totalmente defendible y extensible a toda la comunidad educativa. También la dotación de eficiencia energética en el ICIA de 200.000 euros y sobre todo también casi un millón y medio de euros de apoyo a la investigación, ¿no? La investigación, con la crisis esta volcánica, por fin alguna gente empieza a considerar que la investigación es importante y parece que se está extendiendo también a la sociedad canaria que el papel de los investigadores y las investigadoras es muy importante y a nosotros nos parece también interesante la apuesta que su consejería hace. No entendemos, si nos lo pudiera aclarar, por qué GMR se queda con los 3,8 millones. Y luego, por último, esto, discúlpeme, señor presidente, en los retos, me parece que es importante el reto del Reticom. Yo creo que hay que activar, fomentar y hacer más publicidad en el registro de titularidad compartida. Últimamente, muchas mujeres se han instalado también en el sector primario, han retomado de manera muy potente, además. Por ejemplo, estoy hablando de industrias queseras en Gran Canaria o en Fuerteventura, en que conozco, creo que en La Palma también hay algunas de mujeres que han apostado por este camino, retomar algunas empresas de su familia, y me parece que es importante dar publicidad al Reticom, más de lo que está, ¿no? Y aumentar la cantidad de personas, mujeres que se inscriben. la industria agroalimentaria cuenta con un valor, y es que el pueblo canario en general, a pesar de que hemos perdido bastante de nuestra cultura culinaria, seguimos dándole bastante valor a nuestras cosas, y a nosotros en definitiva nos gustaría que nos contestara por último si de esos 100 millones de La Palma, si nos podría desglosar un poquito a dónde van a ir esos 100 millones. Pues nada, en definitiva, solamente decir que estamos razonablemente contentos, en el sentido de que esperemos que esto se convierta en una tendencia al aumento del apoyo al sector primario. Gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Darle la bienvenida también al resto de su equipo. En primer lugar, comunicar a la presidencia que sustituyo a Esther González en esta comisión. Disculpar el que llegara un poco tarde, el tema de los vuelos en los últimos días está siendo complejo, pero bueno, pude seguir la intervención de la consejera por streaming y creo que le dedicó una parte importante a analizar el sector, y creo que esa es una cuestión interesante y por la que a mí me gustaría también empezar, la contextualización, porque en ocasiones es muy relevante entender en qué escenario nos estamos moviendo para, a partir de ahí, canalizar los recursos que tenemos en el presupuesto para intentar resolver los problemas y alcanzar los objetivos. En este instante el Producto Interior Bruto, bueno, en este instante sería complejo de determinar porque las últimas afecciones, tanto en la isla de La Palma como el impacto del COVID, pero el Producto Interior Bruto en el sector primario en Canarias, desgraciadamente, está solo en el 1,3% aproximadamente. Es verdad que no es mucho menos, aunque es menos, que lo que representa el sector primario, el conjunto del sector primario a nivel estatal. Pero creo que es uno de los objetivos fundamentales en los que tenemos que establecer precisamente las líneas de actuación, incrementar el peso del sector primario en nuestra economía, por todo lo que implica desde el punto de vista de aspectos positivos, no solamente para la economía, sino para el conjunto de la sociedad. El PIB agrario, como digo, representa solo ese 1,3%. Cierto es que si lo ampliamos al sector agroalimentario siempre se amplía, pero de manera directa este sería el porcentaje. Y en términos de empleo, la EPA estima que el número de ocupados en el sector primario alcanza 27.700 personas. Probablemente serán más, porque sabemos que hay mucha gente que se dedica a la agricultura, no de una manera en exclusividad, por decirlo de alguna forma, a jornada completa, pero los datos que aquí tenemos es que solo 27.700 personas al finalizar el año 2020, se dedicaban a este sector. Son dos datos que ya de entrada nos sitúan de una manera clara. Además, un sector que siempre está expuesto a numerosas dificultades. En los últimos años hemos tenido el problema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, aunque en las primeras negociaciones creo que hemos sido capaces de mitigar el impacto en cuanto a ayudas, en cuanto a otras cuestiones, pero que nos van a obligar a diversificar y a reorientar una parte importante de nuestras exportaciones o de los cultivos que destinamos a las exportaciones que a este mercado iban. Pero hay otras dificultades que creo que sí que dependen mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Hablo de la falta de relevo generacional, hablamos de la baja representación de las mujeres en este sector, la ausencia de algunos servicios y de tejido empresarial en las zonas rurales, el abandono de tierra, la falta de formación y empleo, el bajo nivel de innovación en el sector, la reducida competitividad, la enorme, competencia, la escasa rentabilidad en muchas ocasiones, los problemas derivados del cambio climático y sus consecuencias para la protección del medio y la conservación del paisaje, y si a todo esto luego le añadimos que o no llueve o llueve mucho, o que nos entra una plaga por donde no debiera, tenemos el cóctel perfecto para entender por qué solo hay 27.700 personas dedicándose a esta actividad, por qué se pierden hectáreas de manera constante. Todos estos elementos que acabo de plantear como dificultades, creo que al mismo tiempo se convierten en las claves sobre las que debemos orientar la política del departamento. Y por tanto es ahí donde debe haber una mayor incidencia, precisamente a la hora de dirigir los recursos. Porque esta sí que es un área, hablábamos ayer en la Comisión de Administraciones Públicas, que quizás aquella es una de las áreas donde no es tan importante los recursos, sino la orientación de las políticas, digamos esa otra parte que no tiene que ver tan solo con dinero. Pero en el sector primario sí que son fundamentales los recursos y por eso nosotros sí que nos alegramos muchísimo de que haya un incremento tan notable en esta ocasión hasta alcanzar los 146 millones, casi 147 millones de euros en el presupuesto. Más de 25 millones de euros con respecto al año anterior. Es la segunda consejería, junto con Transición Ecológica, que incrementa porcentualmente en este año 2022 hasta alcanzar un 21,3%. Pero más importante que eso es el incremento continuado que hemos tenido en esta consejería en los últimos años. A lo largo de esta legislatura se ha crecido en casi 45 millones de euros con respecto al inicio de la misma. Y coincido con el portavoz del Grupo SIPO de Moscanaria en el sentido de que esa debe seguir siendo la tendencia. Tenemos que seguir incrementando recursos importantísimos. Aunque es cierto que cuando hablamos del sector primario, y de manera específica en Canarias, los recursos canarios, y hablo de la comunidad autónoma o los que destinan los cabildos, incluso los propios ayuntamientos, tenemos que sumarle partidas importantísimas, como son los fondos europeos, 293 millones de euros repartidos entre POSEI, el REA o el PDR, o los fondos estatales con 26 millones de euros, es decir, que en su conjunto son casi 465 millones de euros, que si le añadimos también las partidas que llegaran de los presupuestos generales del Estado a través de las distintas enmiendas y programas específicos, y los recursos propios y que vendrán de fuera, sobre todo dirigidos a la isla de La Palma, a la que me referiré al final, pues está claro que a lo largo de ese 2022 vamos a manejar bastante más de 500 millones de euros. Por tanto, con todos esos recursos tenemos que ser capaces de combatir, ser capaces de poner esos cimientos para acabar con aquellas dificultades que comentaba al principio de la intervención. Y tiene que haber un objetivo que yo creo que es alcanzable. Esto obviamente no tiene que ver solo con recursos económicos ni con la acción de esta consejería. Tiene que ver con el conjunto de las administraciones públicas y de la sociedad canaria. En el 2022, si orientamos bien todos estos recursos y somos capaces de gastarlos, si somos capaces de concienciar a la población de la importancia de nuestro sector primario y lo que implica, estos presupuestos tendrían que servir al menos para buscar un elemento cuantitativo, un indicador que podamos manejar al final del 2022 y decir si hemos alcanzado objetivos o no. Pues tendrían que servirnos para que al menos el 2% del Producto Interior Bruto en Canarias lo represente nuestro sector primario. Podríamos decir que no es nada ambicioso. El problema es que ¿cuántos años hace que no representa ese 2%? Por tanto, sí que es un reto ambicioso, pero fácilmente es alcanzable si destinamos esos más de 500 millones de euros para el sector. Porque, reitero, el hablar del sector primario no es solamente hablar de agricultura, es hablar de salud, porque implica que si apostamos por nuestros productos, los de cercanía, estamos hablando de productos de más calidad, productos frescos. Es hablar de sostenibilidad, de kilómetro cero, de eliminar o reducir bastante la huella de carbono, no importando tanto producto del exterior. La mejora también de nuestros propios procesos, apostando más por la agricultura ecológica. Es evidentemente el factor esencial para esa soberanía alimentaria y no depender tanto del exterior. Hablar del sector primario es hablar de paisaje y, por tanto, es algo muy positivo en la recuperación de hectáreas que se destinen al sector primario para los que aquí vivimos, pero también como un valor añadido a quienes nos visitan y, por tanto, también para el turismo. En definitiva, es un sector profundamente importante por todos estos aspectos que estamos planteando. Decía que esos 146 millones de euros se distribuyen en numerosas cuantías. En el sector agrario, de manera muy específica, pues están los recursos destinados al POSEI, de manera especial, 1,6 millones para la cofinanciación que destinamos, a los que hay que añadir las transferencias del Estado, más de 18 millones de euros. El aumento generalizado en las partidas presupuestarias para las escuelas de capacitación agrícola, 1,4 millones de euros en este ejercicio 2022, fundamental. Era uno de los aspectos que decíamos con anterioridad, la falta en ocasiones de profesionalización, de mejora de nuestro sector primario. La ayuda a la instalación de jóvenes agricultores con 1,8 millones de euros, casi 2 millones de euros. Este tema es fundamental porque viene a resolver otra de esas dificultades que planteábamos al principio, el abandono de nuestros mayores y la no regeneración, la no incorporación de jóvenes a nuestro sector primario. El apoyo también en inversiones a las inversiones en infraestructuras por 9,5 millones de euros. Y a todo esto, y un aspecto que creo que sí es muy positivo en esta ocasión, las infraestructuras de regadío de interés canario con 5,7 millones de fondos propios, a los que hay que sumar los 57 millones de los fondos Next Generation que va a llevar a cabo el propio Ministerio. Pero si el sector agrario tiene dificultades, ni le cuento con el sector ganadero, un sector que requiere un importante empuje, en primer lugar, para dotar a las explotaciones existentes de seguridad jurídica en cuanto a los títulos habilitantes. Esta casi se convierte en una tarea fundamental, quizás la prioritaria, junto con el enorme encarecimiento de las materias primas de este sector. Hay un segundo parámetro, conseguir estándares de sanidad en todos nuestros animales, que al final revierten en más producción y revierten en calidad también y garantía para los que consumimos los productos. Fomentar la utilización de las razas autóctonas en aquellas producciones que lo permitan, perfectamente aclimatadas a nuestro clima y que además son mucho más productivas. Y por último, ayudar al sector en la instauración y mejora de procesos tecnológicos que permitan obtener productos seguros, como decía antes, y de calidad. Importantísimo. Felicitar por el plan forrajero a los cabildos insulares con esa partida de 1,4 millones de euros. Ojalá se quede corta, ojalá que todos los cabildos se impliquen en esta tarea que podrá servir no solamente para seguir avanzando en soberanía alimentaria, sino para abaratar precisamente uno de los aspectos que más está incidiendo en las dificultades del sector ganadero en los últimos años, como es el encarecimiento de la alimentación. En pesca, este año hay un importante esfuerzo. Y no solamente por esos 21 millones de euros que vienen de los requisitos del Fondo Europeo de Marítimo y Pesca, que me gustaría que explicara un poco más esos 21 millones de euros para resituar, para, digamos, acondicionar, adaptándonos a la nueva normativa, pero que lo explicara un poco más en su siguiente intervención. Pero también el esfuerzo en las entidades asociativas pesqueras con 900.000 euros o el POSEICAN, en este sector con 8,8 millones de euros y un importante esfuerzo también en todo lo relativo a las estructuras pesqueras con 4,6 millones de euros. Y en cuanto a los organismos autónomos, pues ese esfuerzo que incrementándose hasta 7 millones de euros, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que juega un papel esencial en los programas escolares de consumo de frutas y hortalizas, educando desde pequeño, en el apoyo a la agricultura ecológica esencial y en la promoción de productos y vinos canarios. También al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con 10 millones de euros, volvemos a crecer, no así en GMR, y me gustaría que explicara el por qué mantenemos la partida de 3,8. Y termino con la Isla de la Palma. Creo que este...
Señor Campos, le dejo un poquito más...
Finalizo ya. Es una isla que creo que nos preocupa a todos, en la que se destinan 100 millones de euros de créditos ampliables en su conjunto, pero que estoy convencido que precisamente para el sector primario vamos a necesitar que de esos 100 millones, o los que hagan falta con sus ampliaciones correspondientes, pues vayan destinados a este sector, porque en esa isla sí, en La Palma sí, el sector primario representa más del 50% del Producto Interior Bruto y tenemos que estar al lado de los que han sido capaces de mantenerse al lado de la tierra cuando otros abandonábamos ese sector para irnos a otro.
Muchas gracias, señor Campos. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, de manera telemática, tiene la palabra el señor Casañas.
Sí, muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenos días, señora consejera y a su equipo. Bueno, el Partido Popular se muestra sorprendido por el poco apoyo que estas cuentas del Gobierno de Canarias muestran con el sector primario. Se habla de mayores recursos, pero preocupa la gestión de los mismos y sobre todo si se están enfocando o se están dirigiendo en el sentido correcto, visto el estado en el que se encuentra el sector primario de Canarias. Los hombres y mujeres del sector primario se quejan de las dificultades para emprender, para poner en marcha una explotación agrícola, ganadera, tiempo, dinero y sobre todo incertidumbre. Y como hablamos de incertidumbre, usted comentaba, señora consejera, que habían elaborado los presupuestos desde diferentes ópticas. El periodo pospandémico, hablaba de esa ejecución de los fondos Next Generation y hablaba también de la situación actual con el volcán de La Palma, ¿no? Y con estos tres elementos de incertidumbre que marcan la elaboración de estas cuentas, se olvidan de poner en esa ecuación, para nosotros, a nuestro juicio, una cuarta incertidumbre. Y es que el sector primario no sabe cuando hace una inversión si le va a venir repercutida. Y es que seguimos teniendo incertidumbre porque no sabemos si va a pasarnos igual que ha pasado pues en otros departamentos como servicios sociales, sanidad, inmigración o turismo, donde están las cosas como están. Si salen bien las cosas, estos presupuestos y ustedes pues son buenísimos, pero si salen mal, pasa lo de siempre, que es la herencia recibida o la culpa es del Partido Popular. Y es que el sector primario, de tanto esperar, a ver qué es lo que ejecuta el Gobierno Nacional o a ver las acciones que toma y lleva a cabo el ministro Plana, yo creo que ustedes se han olvidado también de mirar a los canarios, a esos que acampan en la Plaza España desde hace meses por una vivienda, a los que ustedes han desahuciado, o a los de las prestaciones sociales, o a los que duermen en los pasillos de un hospital, o a los ganaderos, agricultores y pescadores que se las ven y se las desean, porque aquí nadie en el Gobierno de Canarias responde sus quejas. El sector primario de Canarias se encuentra huérfano. Y la sensación para el sector es que no hay una hoja de ruta fija, definida o conocida. Es como cuando un señor tiene mal el motor del coche y lo llevamos a un taller de chapa y pintura. Pues eso es la realidad que pasa en el sector primario. Resulta que hay problemas estructurales graves que no terminan de resolverse. Y no se resuelven con más recursos, se resuelvan con gestión. Por tanto, tenemos que corregir con políticas de futuro y enfocar los recursos para generar sinergias allí donde se necesite. Por ejemplo, en el sector ganadero vemos que hay una enorme caída de la cabaña ganadera en los últimos años. Son muchos los problemas que lo acucian. Falta de relevo generacional, problemas en la comercialización, problemas en los mataderos insulares. ¿Dónde están las partidas y proyectos de apoyo a los cabildos para los mataderos insulares? Hay problemas en la gestión de residuos importantes que impiden crecer determinadas granjas y tener un mayor volumen. ¿Dónde están las partidas para ayudar en esta gestión de residuos a estas explotaciones que tienen estos problemas? Hay problemas de formación. Desde luego no hay cola en la calle para que la gente se dedique al sector primario. Cada vez, como decían otros compañeros, hay más terrenos abandonados, baldíos, y es porque la actividad no es rentable. Y no es rentable porque nos hemos dedicado en los últimos años a poner mil y una pega. Y después también podemos hablar de los problemas de los costes de alimentación. Veo que recupera partidas para un plan forrajero, pero hay un plan, porque hemos visto la partida, pero no sabemos si esto es de poner dinero, y si se hace bien, pues bien, y si no se lleva a cabo, pues también. Yo creo que para gestionar hay que tener un plan definido. ¿Dónde está ese plan ganadero que estructure las partidas y que enfoque al sector ganadero en Canarias el horizonte, ¿no? Usted habla de que los presupuestos se incrementan, pero no vemos medidas efectivas que reduzcan ese asfixiante aumento de costes de producción que están afectando a agricultores y a ganaderos y a la gente en general del sector primario. Vemos incrementos fiscales, vemos incrementos en costes de contratación, vemos aumento en cuotas de autónomo, como ya se le han advertido desde asociaciones agrarias. Vemos cómo el sector tomatero, por ejemplo, que antes era un sector importante, estratégico, y que siempre se hablaba de apoyo, ya hoy en día, con el paso de los años, estamos hablando de reconversión. Y eso es lo que no queremos que pase con otros sectores importantes estratégicos de la agricultura y con lo que no queremos que pase con sectores también estratégicos como el ganadero. Y por eso pedimos un plan y sobre todo una hoja de ruta seria de ejecución. A todos estos incrementos de costes también tenemos pues la luz más cara de la historia, el consumo, el combustible más caro también, que dificulta la gestión y dificulta la rentabilidad, y por la gente no quiere dedicarse al sector primario. Por tanto, echamos de menos que en estas cuentas usted pues debería hablar de estos incrementos y de cómo se van a solventar, ¿no? Del panorama post-COVID, pues tenemos un abrumador retroceso también en el sector primario de muchas explotaciones que han cerrado porque no contaron con el apoyo suficiente del Gobierno de Canarias, porque llegó tarde y llegó mal. Y sobre todo las ayudas, el gran volumen de ayudas, son ayudas que venían de años anteriores. Por tanto, me gustaría saber si incluso con el retraso de esas ayudas que se llevaron a cabo, si usted contempla en sus presupuestos el incremento de medios personales en la consejería para que esto se pueda llevar a cabo y corregir lo que ha pasado en estos años anteriores. Ya hemos declarado al sector primario como sector estratégico. Yo creo que esto es una cuestión importantísima. No solo tenemos que decirlo, sino tenemos que aprobarlo para que esas repercusiones jurídicas que contemplan declarar al sector primario como sector estratégico le permitan a usted adoptar una serie de medidas de manera más inmediata, ¿no? Hablan de los fondos Next Generation distribuidos pues en esos mecanismos de recuperación y resiliencia para transformar la economía, de los cuales vienen a Canarias más de 1.759 millones de euros. Sin embargo, vemos que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca no se repercute en una gran cuantía de fondos destinados. Nos hubiera gustado mucho mayor ambición en cuanto a esos fondos Next Generation, que se han quedado una partida importante, pero creemos que no suficiente para paliar los efectos en el sector primario. Felicidades en ese sentido, pero creemos que tenemos que ser más eficientes en esos términos para poder dar un cambio que todos queremos, ¿no? Y ante esto, sobre todo, ¿dónde están los resultados? Porque todos celebramos que hay un incremento en cuantías importantes. No nos olvidemos, es la última consejería del gobierno de Canarias en presupuesto. Ha incrementado, sí, será la segunda que más ha incrementado junto con Transición Ecológica, pero seguimos siendo el patito feo y la consejería con menor presupuesto del gobierno de Canarias. Por tanto, ¿dónde están los resultados? Que es lo importante, ¿no? Lo que nos interesa a todos. ¿Dónde están las redes de riego, por ejemplo, y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la agricultura? ¿Dónde están las ofertas de más plazas en nuestros centros formativos para evitar que nuestros jóvenes se queden en lista de espera año tras año sin poder acceder? ¿Dónde está también el personal para que no se devuelva un euro en esas subvenciones o evitar el retraso del pago a las mismas que generan costes financieros al sector? Por eso es importante evaluar y por eso es importante tener un plan. Un plan coordinado y un plan de ejecución. Si tan buenos son estos presupuestos, ¿cómo vamos a garantizar que se ejecuten y que no pase lo que ha estado pasando en islas como El Hierro, donde va a acabar la legislatura y no hemos puesto una tubería de riego? Los señores, fíjense ustedes, si tenemos un problema de ejecución, que usted donde único pone de manera específica redes de riego es en Hermigua, pero es que en el resto de las islas no aparece una partida específica para riego. Y por cierto, la repite por 2 años consecutivos. Sin embargo, tenemos islas que también tienen necesidades de redes de riego y no aparecen con nombres específicos. Por tanto, yo creo que es importantísimo que así como usted asume el compromiso con los habitantes de Hermigua, los asuma con los habitantes de La Palma, de La Gomera, del Hierro, de Lanzarote, de Fuerteventura o de Gran Canaria, con nombres específicos, nombres y apellidos de las redes de riego, para que tengamos el compromiso todos los canarios de que usted se va a preocupar por luchar para que salgan estas redes de riego y no solo por los vecinos de Hermigua. Mire, señora consejera, las inversiones públicas en el presupuesto de la comunidad autónoma aumentan un 16% en general. Estamos hablando de un montante de 1.389 millones, casi 200 millones más. Sin embargo, en agricultura nos parece que no se incrementan de manera proporcional. Yo no sé si es porque usted no le ha informado al vicepresidente Román Rodríguez o a su presidente Ángel Víctor Torres la necesidad y la importancia de invertir en el sector primario. ¿Sabemos si se van a poder ejecutar las partidas? Ejemplo de ello son tantas partidas genéricas, como le comento, que están en los presupuestos sin nombre y apellido, porque realmente ni ustedes saben si podrán ejecutarlas. Mire, hablábamos, usted nombraba, pues el incremento en algunos organismos autónomos, como el caso del ICA, del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con esos 7 millones de presupuestos. Sin embargo, por ejemplo, con ese apoyo que usted da a las denominaciones de origen del vino, ¿usted no se ha dado cuenta de que se han reducido las superficies de cultivo de viña, que se han reducido en miles de hectáreas y que hay bodegas insulares de referencia canaria que han pasado de recoger más de 1 millón de litros de vino a estar por debajo de los 100.000 litros? ¿Esto es una cuestión que ustedes han analizado? ¿Van a ponerle algún tipo de freno a esta decadencia en el sector vitivinícola? Usted habla también del ICIA, del Instituto Canario de Investigación Agroalimentaria, con ese incremento de presupuesto en torno a los 10,7 millones. Es otro organismo autónomo importante con recursos para investigación, innovación y desarrollo. Sin embargo, me gustaría conocer si tiene previsto, por ejemplo, programas, en el caso del Hierro, para la propagación de la piña tropical, que es un cultivo de referencia en el Hierro, del que dependen miles de familias, y en el que no se le ha dado un impulso en investigación, en desarrollo, en innovación, y que necesita ese apoyo. ¿Se va a dar ahí? ¿Hay planes de mejoras, por ejemplo, para la propagación de especies forrajeras de intermedio ganadero para Canarias? Con respecto a GMR, efectivamente se mantiene igual, vemos que también hay un incremento, es donde más se incrementan los costes de personal. No sabemos si es que usted pues ha cogido el guante de los diferentes diputados que le han dicho que GMR tiene que estar al servicio de todos los canarios y no en concreto de determinadas zonas metropolitanas de Canarias. Me gustaría saber si efectivamente ese incremento que se da en el personal es porque se van a contratar en diferentes islas y se va a poner un mayor impulso a la comercialización de los productos, como pues el queso de la cooperativa de ganaderos del Hierro, ¿no? Señora consejera, yo creo que hay que hablar de cuestiones que preocupan y que afectan al sector primario. Usted hablaba del capítulo de inversiones en esta consejería. que ya le comentaba, que nos supone pues un incremento insuficiente a nuestro juicio para dar ese impulso necesario.
Señor Casaña, debe ir acabando, por favor.
Sí, gracias. Por tanto, yo creo que es importante pasar del dicho al hecho y, sobre todo, invertir en las cuestiones que afectan a Canarias, ¿no? Yo simplemente le pido que dirija los recursos donde es necesario, que intentemos evitar las trabas burocráticas que están existiendo y que impiden la puesta en marcha de proyectos vitales para el sector en Canarias, y que, desde luego, dotemos en las consejerías de las herramientas jurídicas necesarias para que nuestros productos del sector primario se puedan comercializar sin tener que competir en cuestión de precio con otras zonas donde es imposible competir. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Consejera, buenos días. Vamos a compartir este tiempo, presidenta, con el compañero Narváez. Consejera, comienza, intentaré resumir lo más breve posible su memoria diciendo que estos presupuestos van a ser la continuidad del presupuesto del 2021. Esperemos que no, que eso sea solo la literatura, consejera, porque no es el mejor ejemplo de estos presupuestos del 2021 ni en gestión, ni en eficacia, ni en inversión y, sobre todo, ni en respuesta a las demandas, ¿no? Reconoce, consejera, que usted reconoce que el sector presenta dificultades de toda índole, que coincidimos, en eso coincidimos, falta de relevo generacional, pero no vemos una apuesta clara en estos presupuestos para ir ahí, a la ayuda directa, a otro tipo de ayudas para evitar que la gente joven se nos siga marchando. Baja representación de la mujer, pero no vemos en ninguna parte el tema de la renta digna o de esa universalización de los seguros, que es una demanda de todo el sector. Ausencia de algunos servicios. Consejera, Fuerteventura están a punto de cerrar comedores escolares. ¿Recuerda aquello de que hay que poner servicios en el campo para que la gente del campo no se nos venga a las ciudades y dejar abandonado el campo? Pues cada curso se pierden comedores escolares y, por tanto, escuelas rurales. Abandonos de tierra, sin agua, sin ayuda, sin legalización y sin investigaciones, pues como las fincas que tiene el propio Gobierno de Canarias, que podríamos estar investigando otras alternativas, es difícil que no se siga perdiendo tierra. La memoria, el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se los aceptamos, se los aprobamos todos y vamos encantados porque eso lo firmamos también nosotros. Pero, consejera, lleva ya tres presupuestos de ilusionantes palabras y conceptos y de una gestión que no es buena para el sector, consejera. Una gestión que empieza a preocupar de una forma importante al sector. Y estos presupuestos podrán ser aceptables, con algunas mejoras, se lo hubiésemos aceptado, en un contexto de normalidad que usted no ha tenido en cuenta a la hora de elaborar y que ayer escuchábamos a don Blas Trujillo que lo ponía nada más empezar en sus presupuestos, cuenta con temas que yo creo que en estos presupuestos faltan. Ignora, consejera, o no los quiere tener en cuenta o no los ha podido tener en cuenta en la realidad que estamos. Mire, estamos en una crisis generada por la pandemia con posibles nuevas variantes, palabras textuales del consejero de Sanidad y que lo sabemos todos. Y, sin embargo, no hay alternativas para esa situación cuando todavía el sector primario de Canarias no se le ha pagado las ayudas por la pandemia. Y ya estamos hablando de unas posibles nuevas variantes. Situación internacional de transporte de mercancías. Consejera, lo hemos debatido aquí, la escasez de containers, los precios que están subiendo a nivel internacional. ¿Qué medidas tenemos? Son medidas específicas para un tema específico y puntual. El encarecimiento de las materias primas, tanto del alimento, del ganado, como de los productos del sector. El furtivismo descontrolado en los recursos pesqueros, lo dicen los profesionales. La utilización de artes de arrastre prohibidos, el marisqueo. Están esquilmando, consejera, y ahí hay que aumentar mucho más los recursos que no vemos. La competencia desleal en productos de calidad en Canarias y alternativos, que pueden ser alternativas a productos que van desapareciendo, como el tomate, como el tema de la aloe vera canario. Seguimos con una intromisión brutal que terminará cerrando los huertos de aloe en Canarias. Ausencia del acuerdo de compra. Creciendo juntos. ¿Recuerdan? Eso que ahora es los presupuestos, ese era el eslogan que dijimos en el plan COVID, en el plan de Reactiva, que teníamos que hacer, como ahora decía el portavoz de Podemos, ¿dónde están esos acuerdos de compras con la industria turística y el sector primario? Se ha hecho una inversión importante para mantener en esta pandemia el sector turístico. Chapó. pero dijimos, cuando salgan tenemos que salir juntos. Hay acuerdos de compra, hay políticas marcadas para que el sector primario entre y continúe avanzando con el sector turístico. En estos presupuestos, consejera, no están, no se ven, y estamos en la temporada alta, ideal en estos momentos para que nuestro sector viese futuro. La caída del cultivo del tomate, no vemos que hayan alternativas de estudios, de investigación, de otros productos. En islas muy afectadas, eso es un gran problema. Y a todo esto, consejera, hay que añadir la mayor catástrofe conocida que se ha sufrido en Canarias, que es la que está sufriendo la isla de Palma. Y aquí quiero repetir lo que decía nuestro portavoz el día que empezábamos con nuestro presupuesto. Entendemos que aquí lo que hay que ir no solo un plan de su consejería, sino un plan global, transversal, con apoyo a las corporaciones locales de la isla que tengan carácter plurianual para garantizar la recuperación social y económica de la isla. Solo, consejera, con las iniciativas presentadas y aprobadas en este Parlamento, si se hubiesen mantenido en estos presupuestos, tendríamos hoy un documento más cercano a la realidad del sector, más equilibrado entre sectores y subsectores y entre territorios, pero sobre todo tendríamos un presupuesto con más futuro para el sector. Mire, le voy a enumerar de forma muy rápida carencias de este presupuesto que son demandas del sector y que además no son desconocidas por usted, consejera, porque las hemos debatido aquí. Hemos hablado aquí de bancos de semillas, propuestas que vienen de muchos gobiernos insulares. No vemos apuestas para ir más allá de lo que ya existe. Hemos hablado aquí de centros de sementales para comercializar la parte genética, por ejemplo, el de la cabra majorera. No vemos que se mantengan apuestas, sino que retrocedemos con respecto a los presupuestos pasados. Muy buena partida para el plan forrajero, falta gestionarla, pero ahí hay que seguir apostando. Habla usted en su memoria, consejera, que hay que apostar por esos eventos o acciones que pongan en valor nuestro producto. ¿Sabe usted que la Feria Agrícola Ganadera de Fuerteventura está reconocida como de interés regional por el Gobierno de Canarias? Que Pinoler es una de las ferias que más quiere venir el sector agrocanario porque tiene un punto de venta. No lo vemos, consejera, que puedan tener aquí alguna ayuda. Hemos hablado, consejera, de las escuelas de capacitación agraria que no están. Hemos hablado de las ayudas para el tema de formación en el tema caprino que no están. Las escuelas de pesca hay que acercarlas más al sector, se lo pide el sector. No pueden dejar de faenar para tener que trasladarse a Lanzarote. Hablamos, consejera, desde la Dirección General de Sanidad Vegetal. Tenemos la plaga que va a acabar con uno de lo que son un símbolo vegetal de Canarias, que es la palmera canaria. Es la palmera canaria, consejera, que están todas las islas. No hay políticas en estos presupuestos que atiendan la plaga que tenemos. Y de GMR, consejera, sigue siendo la comercialización en Gran Canaria y Tenerife. Esperaba ver inversiones en las islas, al menos de alquileres y de personal, para comercializar todos los productos. La respuesta me la dio usted hace dos días. Apenas tres empresas en Fuerteventura o dos en Lanzarote. Consejera, y tengo que terminar porque habla de razas autóctonas. El camello canario, reconocido como una raza autóctona de camélidos en toda Europa. 0 euros en estos presupuestos, el ganado de costa. Los seguros agrarios, consejera, las organizaciones le están diciendo que es fundamental y crear los seguros agrarios y nada. Nos sorprende también esa subida en acuicultura, pero como ya le ha preguntado su socio, seguramente nos contestará luego. Consejera, termino. No solo hace falta dinero, hay que saber distribuirlo. No está bien distribuido ni por islas ni por sectores. Mantener los equilibrios, pero sobre todo hay que ser capaces de gestionarlo. Y no solo dudamos nosotros de que no seamos capaces de gestionarlo. La duda se ha puesto hoy aquí sobre la mesa. Entiéndolo como una crítica constructiva, no porque no me guste el presupuesto para Fuerteventura, sino porque no es un presupuesto que nos guste para el sector.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera de equipo, buenos días. El presupuesto de agricultura es verdad, y usted lo ha dicho, que sube a 140 millones aproximadamente. Es verdad que, como todos sabemos, una de la parte FEM, que son más de 22 millones de euros de los que sube. Y es verdad que yo quería decirle, y aparte, no lo digo yo, lo dice en la memoria justificativa del propio proyecto de ley de presupuesto, señora consejera, donde marca a todos los sectores, el sector primario, al sector ganadero, al sector agrícola y al sector pesquero, con una debilidad en todos sentidos. No lo digo yo, si me leo la memoria del sector, el empleo varía según se mire la empleabilidad, pero al final es un sector que ha caído en este año con respecto incluso al año pasado en muchos aspectos, solo ha crecido, lo pone en la memoria, en la descarga de pesca congelada, que no lo hacen los barcos canarios, que siempre descargan en fresco, porque todo lo que pescamos lo descargamos en fresco y la pesca congelada puede ser de el exterior. Con lo cual, es preocupante. Y yo lo que le pregunto es, ¿es este presupuesto el adecuado para paliar esta situación? Señora consejera, es verdad que tanto el ICA como el ICIA incrementan en la parte de transferencia, no el volumen total, de la ley de presupuesto aprobada del 2021 al 2000, a la que usted presenta hoy, 2022, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias sube de 10.055.000 a 10.778.000 en su volumen total. Y el ICA, es verdad que suben transferencias a las denominaciones de origen, que me parece muy bien, eso está muy bien, y también sube en la promoción de un sector tan importante como el sector del vino. Pero es verdad que vuelve a poner partidas como el fomento de frutas y verduras, aquí han comentado, en los centros escolares. Hay que recordar que en estos dos últimos años de gobierno, señora consejera, no se ha implantado. Me gustaría también preguntarle por actividad, y lo aumenta el año pasado, este año lo mantiene, a la agricultura ecológica, los ecocomedores, que es verdad que en año de pandemia han tenido una recaída normal, pero preguntarle dónde está la activación de un proyecto que nace de las legislaturas anteriores, pero que usted al principio avalaba y lo hacía el propio presidente. Señora consejera, lo que le planteo, si en verdad cuando sacan las ayudas incluso a modernización y a inversiones en transformación, la 4.2 que acaba de publicar, si puede ser concreto que dé a día de hoy 10 días para aceptarla y dé para el acta del inicio el 25 de noviembre. Estamos a día 4, día 16, le va a dar a las ayudas que ha sacado, le va a dar 10 días para tener la maquinaria, tener el proyecto. Eso son cosas, señora consejera, que creo que no ayudan ni a modernizar ni a los jóvenes, a implantar jóvenes en el sector primario, porque al final la mitad lo van a rechazar simplemente porque no pueden ejecutar, o harán solo aquellos grandes, los grandes que han iniciado o que van a iniciar o que tienen la posibilidad, desde el acta de inicio hasta el día 25, apenas le va a dejar días para ejecutarlo. O puede pasar lo peor, que saque la resolución definitiva después de usted poner del plazo que tiene para poder justificar el inicio de la actividad. Señor consejero, y voy terminando, lo que planteo, que la subida económica nadie se lo duda, eso es positivo, incrementado en sus dos presupuestos, en los tres, con este eso es positivo, pero atendemos a una realidad del sector primario, atendemos una realidad, por ejemplo, en el furtivismo, en la inspección pesquera, que se mantiene lo mismo, en los institutos marítimos pesqueros, cuando vemos una demanda potencial de chicos y chicas jóvenes que quieren formarse y que no amplía, en este caso no amplía las partidas para estos institutos de marítimos pesqueros, que nos parecen fundamental cuando la empleabilidad es más de un 85% y casi un 90%. Y termino, señora presidencia, agradeciendo, preguntándole de GMR, se mantiene la transferencia, pero es verdad que aumenta de 202 a 277 los trabajadores, y desgraciadamente, o esa es mi percepción y la de algunos del sector, GMR no está actuando para lo que es su cometido. Espero que así lo haga, que esta ampliación de personal y del capital de recursos humanos sea para atender a todas las islas y atender a los para que los GMR fue diseñado. Muchas gracias.
Gracias, señor Narváez. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, señora consejera y todo su equipo. Buenos días. Bueno, después de la descripción de las siete plagas por parte de los grupos del Partido Popular y Coalición Canaria, quizás sería bueno recordar que cuando se está gobernando parece que está todo bien y cuando se está en la oposición es todo catastrófico, y esa no es la realidad. Hay muchos asuntos que no se resolvieron en las legislaturas anteriores: el furtivismo, la comercialización, la falta de rentabilidad, la diversificación económica. En esta legislatura yo creo, señora consejera, que no le tocaría, ojalá si lo hiciera, resolver todos los problemas. Nosotros entendemos desde el Grupo Socialista que este presupuesto que se presenta para el año 2022, que corresponde al sector primario en Canarias, es un buen presupuesto. Es un buen presupuesto, crece desde la Consejería de Agricultura de un 22%, es un importante incremento que intenta dar respuestas a las necesidades del sector. no va a ser una varita mágica que resuelva en un solo día, ni en un solo año, ni en una sola legislatura lo que se ha construido durante tanto tiempo. Yo creo que vamos saliendo, además de una profunda crisis con la que se ha encontrado usted, este Gobierno, en esta etapa, que no se ha dado en etapas anteriores y que no debe ser una excusa de ninguna manera, pero es una realidad, es un ingrediente al que debemos tener en cuenta. Esta pandemia, esta crisis ha afectado también a la actividad agraria. Este cierre del canal Horeca y de la comercialización ha supuesto dificultades que se han resuelto. Entendemos que estos 465 millones de euros, más los fondos Next Generation, son importantes, son claves. Una de las consejerías que más sube en el Gobierno, y además esta subida es de las mayores que se han dado nunca en la gestión del Gobierno de Canarias. Creemos, sin embargo, que además servirán para cumplir con los objetivos que usted se trazó al principio de legislatura y la estrategia que marcó de apoyo y de modernización del sector. Desde luego que ha supuesto una ralentización y unas dificultades para poder cumplir con esos objetivos. Partimos de que el sector primario sigue siendo, aunque un sector productivo, teniendo una baja representación en el Producto Interior Bruto, desde luego de Canarias, desde luego que entre el 2 y el 3% si contamos con el agroalimentario. Pero yo creo que efectivamente es un sector estratégico. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos además que el sector primario es un sector transversal. La agricultura, la ganadería y la pesca son actividades complementarias unidas indisolublemente a otras tan importantes como es el sector turístico. No se entiende Canarias sin esos productos turísticos que son los productos agroalimentarios, que son nuestro paisaje, nuestras tradiciones. No se entiende el sector primario sin ese aporte importante que hace en Canarias en la lucha contra el cambio climático, la conservación del mundo rural, del paisaje. No se entiende sin la apuesta por la salud, por mantener esa mejora en la alimentación de la población, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Es uno de los instrumentos para conseguir el autoabastecimiento y esa soberanía alimentaria fijada en los ODS que han hecho propios o que de los que también la consejería participa como objetivos. Para conseguir esos objetivos que estamos planteando, señora consejera, y consolidar el desarrollo rural y marcada esa estrategia por la consejería, consideramos que estos presupuestos son acertados, son solidarios, son equilibrados y sostenibles, sirven para dar apoyo a las personas, a los hombres y a las mujeres que trabajan en el sector primario, en el campo, desarrollando su actividad como autónomos, profesionales y pequeñas empresas. Desde luego que contribuyen a fijar esa población en el mundo rural. Entendemos que este presupuesto será una herramienta para afrontar las dificultades de las que hemos hablado hoy aquí, a las que no han sido resueltas en legislaturas anteriores, como habíamos dicho, el envejecimiento de los profesionales, la baja representación de las mujeres, la falta de rentabilidad, el abandono de la tierra, la falta de modernización, de innovación, las dificultades de comercialización, los problemas que ya tenía el sector, más los nuevos que se le añade, como digo, por esa pandemia. Por tanto, creemos que en la búsqueda de soluciones este presupuesto ayuda a buscar o a trabajar en esas soluciones. Esas dificultades propias del sector, como decía, con estos 465 millones, destacamos además, por partes, el incremento importante de las partidas de los fondos propios del Gobierno, de esos 118 millones del 2021 a los 145 para el 2022. La buena noticia que ya hemos tenido durante todo este año del mantenimiento de la ficha del POSEI, felicitarla una vez más por el trabajo realizado que permite que se mantenga esa ficha financiera de esos 293 millones. Destacar también los 26 millones que aporta el Gobierno del Estado, el Gobierno de España, de esos 18 millones de euros del POSEI adicional, más 8 millones de euros para regadío, que sumados a los 5,7 millones de euros del área de agricultura en infraestructuras de agua de riego de interés regional, más esos millones que también anunciaba usted del fondo de Next Generation para infraestructuras de riego. Creo que va a ser una de las claves, uno de los puntos que marcará la diferencia de un antes y un después en la infraestructura de regadío. Desde luego, absolutamente necesaria. El agua y el riego es clave para poder desarrollar el sector primario. Sin agua es como estaríamos pensando como sin tierra. Son los dos elementos necesarios para poder desarrollar todo lo demás que estamos planteando, porque si no, no sería posible. Por tanto, es una muy buena noticia la fuerte inversión en infraestructuras de suministro de agua de riego en todas las islas. Destacar también ese millón de euros de desarrollo rural en el apoyo de los grupos líder. Entendemos que son fundamentales retomar el apoyo a estos grupos para hacer esas inversiones de modernización y transformación en las islas. Por supuesto, el millón con 1,8 millones de euros para la instalación de jóvenes agricultores para evitar ese envejecimiento. Desde luego que la clave será seguir trabajando con ellos y apostar por la rentabilidad o conseguir que de una vez por todas haya rentabilidad en el trabajo del sector primario. En el ámbito de la pesca, yo destacaría el apoyo a las asociaciones, a las cofradías, desde luego que es importantísimo. Y ese fomento que hace usted o que plantea usted sobre las ferias o los eventos a nivel insular en el sector local, desde luego que es clave que en todas las islas se desarrollen este tipo de actividades. Creí entenderle, y si es así también le doy la enhorabuena, que los 20 millones que se destinan a acuicultura junto con el resto de incrementos que se produce en pesca se debe al trabajo que se ha hecho con el Ministerio para aprovechar esos fondos extraordinarios para el 2022 y el 2023. Creo que esto también es una muy buena noticia, porque esos fondos extraordinarios de otra manera se hubieran perdido. La formación en el sector marítimo pesquero también es clave y destacamos esa parte del presupuesto. En ganadería, señora consejera, importante el incremento, pero dos cuestiones. El apoyo, y además se lo planteamos de forma constructiva y positiva, el ruego de que se trabaje, desde luego, en la disminución del precio de la alimentación de los animales. Ahí tiene esas dos herramientas, el plan forrajero, que, por cierto, estuvo en la legislatura anterior y la anterior, yo creo que también, incluso hasta con 4 millones de euros, que nunca se resolvió, nunca se ejecutó. Yo creo, señora consejera, que tiene usted ahora la posibilidad de retomar ese trabajo y, además, implicar a los cabildos de una forma bastante más exigente para que pueda realmente salir adelante. La regularización de las explotaciones ganaderas también es una de las claves para que el sector ganadero pueda consolidarse y salir adelante. Yo, además, aquí, lamentar en la isla de La Gomera el cierre de una ganadería y una quesería, La Empleita, que además les envío un cariñoso saludo porque dirigido por una mujer. Es el fruto quizás del fracaso de todos, no solo de los que han cerrado, sino de todas las administraciones de los distintos niveles. En los organismos autónomos, destacar esos 7 millones del ICA, también del ICIA, y, por supuesto, el trabajo que hace GMR, la apuesta por la agricultura ecológica y la promoción de los productos locales para conseguir esa soberanía alimentaria sana y saludable. Yo creo que deben ser los objetivos y la dirección de este presupuesto. Con respecto a los 100 millones de La Palma, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, valorar positivamente. Entendemos que es una cuantía que aún puede ser modificada. No sabemos finalmente cuáles son los daños y las pérdidas ocasionadas al sector. Desde luego que La Palma merece toda la atención y esta ayuda para reconstruir el sector primario en la isla de La Gomera. Termino, señora presidenta, haciéndoles un llamamiento, señora consejera, y todos los diputados que estamos aquí. Sabemos que el sector primario es la vuelta, el regreso de la humanidad, de la población, hacia la tierra, al agua, a la tierra, al origen, para poder garantizar nuestra subsistencia. Todo el mundo, todas las políticas europeas todos los países están volviendo a redirigir las políticas al sector primario, porque desde luego es la base de nuestra existencia y es un modo de vida. Yo creo que en Canarias debemos plantearlo así también y conseguir que el sector primario, además de estratégico, sea fundamental para el crecimiento de las islas. Gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Pues a continuación, para ya cerrar esta comisión, tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, intentaré hacer un breve resumen e intentaré responder. Quizás se me queda alguna pregunta en el aire. Intentaré responder a todas las preguntas y dudas que han surgido sobre el presupuesto. Bueno, como bien hemos dicho, ha crecido un 40% en 3 años. Yo creo que es un crecimiento muy ambicioso que también tiene una ambiciosa gestión detrás. En estos 2 años han sido 2 años muy complejos, muy complicados, con el COVID, ahora con la emergencia del volcán. Y es verdad que en esas condiciones hay algunos proyectos que se han retrasado, como por ejemplo el plan de soberanía, pero no se han parado, simplemente se han retrasado y tienen ahora un impulso especial, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también se refleja en las tasas de ejecución del presupuesto de esta consejería, que son las más altas que ha tenido nunca. Es verdad que esta Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca siempre tiene una vocación de consejería que distribuye y gestiona ayudas, tanto ayudas europeas fundamentalmente como también ayudas nacionales. Es verdad que ahí tenemos una gestión ordinaria muy importante, de más de 320 millones de euros anuales. Creo que es la consejería que tiene más experiencia en la gestión de fondos europeos de todo el Gobierno de Canarias, con una mayor tasa de eficacia y de eficiencia en el uso de los fondos europeos. Pero también es verdad que estos años nos estamos enfrentando a un sobretrabajo con respecto a fondos extraordinarios que estamos gestionando en esta consejería, no solo con los Next Generation, los ha nombrado ahí, los 3 millones de euros, que son varias líneas de subvenciones que tendremos el año que viene, con su instrumento de planificación estratégica específica y su equipo de coordinación específico. También esa buena coordinación que se hizo desde la Consejería de Agricultura, esa buena gestión desde la Dirección General de Aguas, por la que conseguimos el 10% de los fondos de aguas del mecanismo de resiliencia y de reactivación en regadíos de 600 millones de euros, cuando normalmente a Canarias por una distribución territorial le suelen distribuir entre 1,5 y 2% del total de los fondos. En este caso conseguimos el 10% de los fondos por esa buena propuesta que se hizo desde la Dirección General de Aguas. Además, tenemos otros retos, es verdad, lo han nombrado ustedes, las ayudas COVID, que hemos ya sacado un decreto, yo creo que innovador en el sentido de facilitar el reparto de estas ayudas a diversos sectores, además haciendo un trabajo serio desde la consejería con un informe previo de daño sector por sector, cada uno con su metodología adaptada a cada uno de los sectores, de manera más que justificada esa aportación de fondos al sector para paliar las ayudas de COVID. Y además ahora también nos enfrentamos a la erupción volcánica. Ahí hablábamos de esos fondos, de esa bolsa genérica del Gobierno de Canarias en el año 2022 de 100 millones de euros que se distribuirán por las consejerías en función de las necesidades, pero también en esa transferencia que tenemos ya prácticamente la semana que viene de 18,8 millones de euros por parte del Ministerio de Agricultura para paliar pérdidas de producción y para paliar también pérdidas de infraestructuras rurales que tendremos que gestionar también desde la consejería, y para lo cual también nos estamos dotando de más personal a través de GMR, con un encargo específico para la emergencia volcánica, con técnicos, con administrativos que puedan reforzar el trabajo de coordinación y de valoración de todos estos daños. Quiero decir que el trabajo en gestión de ayudas se ha complicado muchísimo en la consejería. Hemos incrementado pues como 50 millones de euros lo que gestionamos al año de ayudas, además de ayudas con otro marco normativo completamente diferente, que son ayudas de Estado, y por tanto con su complejidad que representa. Pero es verdad que nuestro objetivo no es solo ser tramitadores de ayuda, sino ir más allá, y por eso tenemos todo ese trabajo que hemos hecho durante el año, el equipo directivo, en cuáles son nuestros objetivos estratégicos, cuáles son esos parámetros para calcular si conseguimos llegar a esos objetivos y por qué tenemos tantos planes estratégicos diseñados en la consejería. Precisamente porque entendemos que no solo son subvenciones, sino que también son políticas estratégicas y líneas de trabajo que necesita el sector para paliar los múltiples retos a los que se presenta. Retos, objetivos, pues mejorar la transferencia de conocimiento, mejorar la investigación, el desarrollo, mejorar la promoción del producto local, mejorar las inversiones en regadío, inversiones en formación. en definitiva, mejorar todo el ecosistema alrededor del sector primario para que el peso del mismo sea cada vez mayor y evitar todos estos problemas estructurales que venimos padeciendo desde hace tantos años. Para ello, es verdad que nos hemos dotado de mucho más personal. En lo que llamamos de legislatura, hemos incluido personal técnico de nivel medio y superior, 32 ingenieros técnicos agrícolas, 5 veterinarios, y tenemos previsto en los próximos meses incorporar a 12 ingenieros agrónomos y también sacar el concurso de las 14 plazas de investigadores del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. En total, este próximo año, 2022, tenemos unos 70 plazas más dotadas en la consejería para reforzar toda la estructura y ser mucho más eficientes en el trabajo. Con respecto a cada tema en específico, para ir contestando a cada uno de ustedes, bueno, en la Dirección General de Agricultura, bueno, me preguntaba el señor Chinea sobre las obras específicas de La Gomera. Es verdad que se reduce ligeramente el presupuesto de Hermigua, pero porque vamos a certificar ya de aquí a final de año una parte de la obra. Entendemos ya que una obra largamente demandada, una obra que ha tenido muchos problemas a la hora de revisar y poner al día ese proyecto de ejecución de la balsa. Por tanto, ya arrancamos con esa obra y ya certificamos este año una parte. Además, La Gomera cuenta con otras obras menores, el trasvase de Mulagua a Liria, la presa La Encantadora, la presa San Sebastián. Y tenemos también esas obras de infraestructuras de regadío de interés regional, que no tienen nombres y apellidos en el presupuesto, pero sí son obras que están o bien comenzadas o bien a punto de comenzar, obras que están consensuadas con los consejos insulares de agua de cada isla, como por ejemplo aguas regeneradas en Tenerife, en Valle Guerra, por ejemplo la red de San Andrés y Sora en El Hierro, también una obra históricamente solicitada y que nos ha costado mucho llegar a un acuerdo tanto con la comunidad de regantes como con el Cabildo para definir ese proyecto, u otras obras en diversas islas. También me preguntaban por los seguros agrarios, ¿por qué no aumentamos la aplicación presupuestaria de seguros agrarios, que incrementamos muchísimo el año pasado? Pues porque ahí tiene un tope de 65% de subvención los seguros agrarios entre la subvención de la comunidad autónoma y la subvención de ENESA, a la que estamos ya llegando, y por tanto no tenemos necesidad, o sea, no podemos incrementar más aún esos seguros, ya que estamos ya en el tope de subvención que permite la Unión Europea. Con respecto a cuestiones como convenios de investigación como el de la piña, ya tuvimos un convenio de 3 años que terminó y que supuso la inversión de 750.000 euros por parte de esta consejería. Y con respecto a plagas, es verdad que es un problema generalizado la sanidad vegetal, pero tenemos muchísimos programas, tanto programas europeos como el Cuarentagri, que es un programa de detección y prevención de entrada de plagas como las de las palmeras, o como esos callas, esos proyectos de investigación en el ICIA que se consensúan con las organizaciones agrarias y profesionales para analizar problemas específicos como plagas, como por ejemplo la del picudo del plátano. Me preguntaban también por los bancos de semillas. Efectivamente, este año estamos haciendo un esfuerzo en el presupuesto 2021 con fondos del Ministerio de Biodiversidad, del REF, para hacer proyectos con los cabildos insulares, que ya hemos estado trabajando con ellos para diversos proyectos en todas las islas, porque entendemos que estos germobancos son fundamentales en un momento de crisis de cambio climático. Con respecto a la ganadería, es verdad que hacemos un esfuerzo especial en el forraje, porque entendemos que es el mayor problema que nos encontramos ahora mismo en el sector ganadero, y no es un problema solo de Canarias, es un problema generalizado a nivel mundial de costes de forraje. Desde la Administración Pública hemos intentado compensarlo con esas ayudas COVID de 7,6 millones de euros al sector directamente, que pagaremos en la primera quincena del 2022, pero también dotando de instrumentos como SPFORCA, donde cada cabildo ha trabajado un proyecto específico insular adaptado a su territorio y en el que hemos dotado con 1,5 millones, y que entendemos que es mucho más flexible que esos PFORCA, esos planes antiguos dentro del Plan de Desarrollo Rural, que tenía muchas limitaciones. Y además también instamos proyectos innovadores como esos proyectos de hidroponía en forraje para islas como Fuerteventura, o con esos proyectos de producción de insectos para alimentación animal. También en ganadería incrementamos los fondos, y lo hemos hecho ya por segundo año consecutivo, en la legalización de explotaciones ganaderas, porque también es uno de los problemas acuciantes en el sector, aparte de que también hemos modificado el marco normativo para flexibilizar y facilitar con ese decreto ley de medidas COVID. Y en cuestiones de otras relacionadas con la ganadería, por ejemplo, como hablaban de los residuos, los mataderos, yo les vuelvo a recordar que son competencias de cabildos y de medio ambiente, pero siempre estamos de la mano para las solicitudes que nos realicen especialmente los cabildos en las necesidades que tienen. Por ejemplo, cabe reseñar pues los bancos de semillas o esos planes forrajeros en los que colaboramos con ellos directamente. También me hablaban de los centros de sementales de Fuerteventura, ¿verdad? Que hicimos una subvención el año pasado para una inversión inicial que necesitaba el centro de sementales, y es verdad que FEAGA hemos disminuido ligeramente la aportación porque hubo un aumento el año pasado por temas COVID y por tanto volvemos a una cierta normalidad, y eso es lo que se nos transmitió desde el Cabildo de Fuerteventura. En cuanto a pesca, es verdad, es el que más aumenta. En los fondos de acuicultura también me gustaría reseñar el buen trabajo de la Dirección General de Pesca en este sentido, en la ejecución de los fondos. Esta buena ejecución de los fondos de pesca nos ha permitido optar a remanentes de fondos a nivel nacional que no habían ejecutado otras comunidades autónomas y que estaban orientadas hacia la acuicultura, para que precisamente para adaptar nuestras empresas de acuicultura a las exigencias medioambientales y proteger, por tanto, esta actividad que es interesante desde el punto de vista económico, ambiental y también de diversificación económica en el sector pesquero. Pero no solo apoyamos a la acuicultura, también a las cofradías, al sector de la flota pesquera artesanal de varios modos, ¿no? Por un lado, apoyando a las cofradías como organizaciones básicas del sector con esos gastos de funcionamiento, pero también seguimos apoyando ese convenio de puertos innovador que firmamos el año pasado para tener una intermediación más directa con las cofradías. También mejoramos el equipamiento de los puertos pesqueros y también una cosa fundamental, mejoramos la comercialización de los productos pesqueros. ¿Para qué? Para poner en valor nuestros productos, para poder tener salas de transformación de pescado en las organizaciones de productores de túnidos y de esa manera que esos túnidos tengan mucho más valor y puedan comercializarse en el mercado local. Con la cuestión de la inspección pesquera, sí, siempre es una cuestión compleja. Hemos incrementado hasta un millón de euros los recursos para esa inspección. Recuerden que es solo en aguas interiores. Por tanto, las aguas exteriores de La Gomera pues quedan fuera de nuestras competencias, lamentablemente. Y también nos hemos apoyado en fondos del Fondo Europeo Marítimo Pesquero para mejorar también temas de inspección. En cuanto a la formación de los institutos, es verdad que disminuye el capítulo 1 de personal, pero también es verdad que también tenemos fondos a través del FEM para potenciarlos, y también es verdad que hemos favorecido y hemos impulsado la realización de cursos online precisamente para que los pescadores y para que los marineros y patrones puedan compatibilizar su trabajo diario con la realización de estos cursos. Con respecto a alguna pregunta en concreta, la Reserva Marina de La Gomera también es una competencia del Ministerio, pero seguimos ahí apostando también como Gobierno de Canarias por esa Reserva Marina porque entendemos que son importantísimas para proteger el recurso pesquero y proteger también nuestra flota pesquera artesanal. Con respecto a los organismos autónomos, a través del ICA, efectivamente, seguimos trabajando la agricultura ecológica con esos ecocomedores que están incluidos en la partida de agricultura ecológica. Hemos mejorado ese proyecto con la reorganización, con esas mesas de trabajo paralelas que apoyan a los productores y a los colegios, con la introducción de aplicativos para los pedidos y con la mejora de los números de colegios en este nuevo año, cuando ya ha pasado el COVID, del número de colegios que están implicados dentro de este proyecto. Gestión de medio rural no aumenta.
Señora consejera, tiene que ir terminando. Termine.
Vale. Gestión de medio rural no aumenta sustancialmente, no aumenta su presupuesto, pero es verdad que hemos hecho una labor importantísima durante estos 2 años y medio en mejorar la forma de trabajar de esta empresa. Cuando llegamos tenía un apercibimiento importante por parte de intervención general de la comunidad autónoma sobre el incumplimiento de determinadas cuestiones fundamentales como la ley de contratos, y por tanto hemos trabajado en reorganizar la reorganización interna de esta empresa para adaptarla con cuestiones tan básicas como tener también un catálogo online para los clientes o un marketplace que estamos sacando ahora mismo para mejorar la comercialización de nuestros productos tanto de las islas capitalinas como del resto de islas. Es verdad, también hemos incrementado los departamentos de esta empresa para también potenciar otras áreas como el asociacionismo y también la promoción del producto local. Con respecto al plan de La Palma, me gustaría finalizar. Es verdad que tenemos esos 100 millones de euros como una bolsa global en todo el Gobierno de Canarias para esas necesidades que tendremos. Es verdad también que trabajaremos en esos primeros subvenciones de los 20 millones del Ministerio. Y tendremos por delante un trabajo duro, un trabajo que no solo será de este año que termina y probablemente tampoco el año que viene. Tendremos un trabajo de varios años para poder reponer en su estado inicial el sector primario de La Palma. Me gustaría también terminar agradeciéndoles a todos ustedes el trabajo realizado con respecto a este análisis de los presupuestos, también ponernos a disposición para cualquier enmienda o propuesta que quieran realizar durante la tramitación del mismo y finalizar pues recordándoles que tenemos necesitamos el apoyo de todos para poder seguir adelante y mejorar este sector. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Y antes de suspender la sesión, como está la diputada, la señora Espino, en la sala, pues que constará en acta que se incorpora a la comisión, porque ha sido sustituida por el señor de la Puente y se incorpora como diputada del Grupo Mixto. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta las 12:30.